Los empresarios alertan del desabastecimiento de mercancías. Tengamos en cuenta esta noticia, ¿eh? Desabastecimiento, pero no lo dice un perro flauta, no lo dice un don nadie. Los empresarios alertan, ¿eh?, de la llegada de un desabastecimiento de mercancías. La COVID reduce el 26% la petición de licencias en Santa Cruz de Tenerife. Esto es lo que nos cuenta el diario de avisos. ¿Qué lleva en portada el periódico El Día, el líder de la prensa regional? 250 contratos para reducir las listas de espera en Canarias. Yo me he hecho viejo leyendo e informando sobre el objetivo de la Consejería de Sanidad de muchos gobiernos en esta tierra. Es el mal endémico de la sanidad canaria, la lista de espera. Bueno, pues ya tenemos otro plan. 250 contratos para reducir las listas de espera en Canarias. La Consejería de Sanidad invertirá, ahí es nada, 200 millones en un plan para aligerar operaciones y consultas un 30% en 2 años. Los quirófanos abrirán por la tarde y los fines de semana. Crean ustedes, yo esto lo quiero. Lo quiero. Quiero que se ejecute. Que no quede en meras palabras. Que el documento no muera en una gaveta. Que esto se haga para terminar con el mal endémico que tiene nuestra sanidad. Las listas de espera. ¿Eh? Muchos consejeros de sanidad han pasado. Gobiernos han pasado por esta tierra. Con sus respectivos presidentes al frente. Y han prometido lo mismo. Trabajar para erradicar la lista de espera en la sanidad canaria. Nunca lo han conseguido. Nunca. Ahora tenemos esta nueva iniciativa. 200 millones de euros se invierten desde el gobierno regional. Yo aplaudo esta inversión. Aplaudo esta inversión para lo que es un objetivo. Aligerar las operaciones y consultas un 30% en 2 años. Además, medida también urgente. Los quirófanos abrirán por la tarde y también los fines de semana. ¿Se conseguirá? Ojalá. Ojalá. Ojalá, de verdad. Ojalá. Terminar con esta verdadera lacra en la sanidad. Es que se han desviado mucho dinero para el tema de la pandemia. Y eso está bien. Pero se han desviado muchos fondos para combatir la pandemia. ¿Eh? Y hemos olvidado, ¿eh?, otras enfermedades, otras patologías que desgraciadamente llevan a la tumba a muchas personas. Hoy creo que se presenta una señora en el Parlamento de Canarias, ¿eh?, para denunciar, para quejarse de que en una visita, a pesar de las dolencias que ella tenía y que avisaba de que no se encontraba bien, no sé qué, no sé cuánto, ¿eh?, después de tanto tiempo, después de pasar el tiempo, a esta señora le han detectado un cáncer. Pero esta señora venía quejándose y no había forma de poder darle curso al encuentro entre esta señora y su especialista. Y al final, cuando ya la avisan, puede usted pasar, pues lo que le dicen es: ah, vaya, tiene usted un cáncer. Ya. Pero yo llevo meses diciendo que tengo esto aquí en el cuerpo, que no me encuentro bien, que me duele. Bueno, pues es que la pandemia, obviamente, como digo, ha desviado muchos fondos, mucho dinero, toda la atención para el coronavirus. Y eso es indudable, que había que hacerlo, ¿no? Pero había que provocar también el colapso, ¿eh?, en otras patologías, en otras enfermedades. Se podía haber organizado mejor. Es que claro, si salvamos a los que... Si luchamos contra la pandemia, pero dejamos morir a otros enfermos con otras patologías, no solucionamos nada. No solucionamos nada. A ver si terminamos con las listas de espera. La solidaridad salva a los inmigrantes. Bueno, pues nada, ahí tenemos la ayuda de numerosos tinerfeños, que esto es una hermosa imagen, la ayuda de numerosos tinerfeños está salvando A por lo menos medio centenar de inmigrantes que han decidido abandonar el campamento militar de Las Raíces en La Laguna para pernoctar a la intemperie. Bueno, pues ahí está la solidaridad con mandas y todo tipo de elementos, de cosas que son necesarias para que estas personas no desfallezcan en la calle. No hay brotes de xenofobia en esta tierra. Estamos como estamos. Pero somos solidarios. ¿Que nos han dejado solos? Cierto. Cierto. ¿Y que hay delincuentes en esta tierra? Ciertos. Ciertamente es así. Ciertamente es así. ¿Que muchos de los que se hacen pasar por menores no son menores? Ciertamente. ¿Y que acabarán provocando una desgracia? Ciertamente. Ciertamente. ¿Y el pueblo canario tiene derecho a defenderse? Hombre, yo creo que como mínimo tendrá derecho a defenderse. Tenemos la obligación de ser solidarios. La obligación de ser solidarios. Y somos solidarios. Pero derecho a defendernos también, ¿eh? Ya que Europa nos ha dejado solos. Y España, nuestro país, nos deja solos. Pues nos toca a nosotros defendernos ante los delincuentes. Solares, plazas y pastos entre los 532 bienes de la iglesia en las islas. El obispado inscribe 15 propiedades no religiosas en La Laguna. Canarian Airways carece del registro de la marca en la oficina de patentes. Si es que el grupo Prensa Ibérica ha puesto su objetivo, ¿eh? Y está bien que todo esto salga a la luz, ¿eh? Está bien que todo esto salga a la luz. Verán ustedes, desde 2007 existe ya una patente con el nombre de Canarias Airways. Desde 2007. Pero ahora tenemos Canarian Airways. Además que carece de registro de la marca en la oficina de patentes. O sea, estas cosas uno se despista, ¿no? Dice, no, venga, arranquemos. Ya dije ayer, ¿eh? Ni poder vender billetes, ¿eh? Eso para marzo. Para marzo. Anuncia. Y volar en junio. Permítanme que yo siga manifestando que esto es un bluff y que el avión. Y si me equivoco, no pasa nada. Si me equivoco, mejor para Canarias. Pero yo creo que el avión no despega. No despega, ¿eh? A lo mejor un viaje llevándose a Ángel Víctor Torres a Las Palmas y luego regresa. ¿No? Un viaje inaugural. ¡Bum! Ya estoy en Las Palmas. ¡Hola! ¡Bum! Vuelvo para Tenerife. ¿No? ¿Qué chapucero ha sido todo esto? Detenido en Santa Cruz por seccionar el dedo a un vecino. La Laguna, Clavijo, apela al interés público. Sí, leo bien. La Laguna, Clavijo, apela al interés público para pedir el archivo del caso Reparos. Pues expresidente, el titular deja perplejo a este profesional de la comunicación. El paro femenino anota la cifra más alta en 10 años en la isla de Tenerife. El paro femenino. El paro ya es una lacra en esta tierra, pero obviamente el paro femenino es otra realidad, al igual que el paro juvenil y el paro de larga duración y el paro para los mayores de 45 años. Si es que queremos buscar un titular. Ahora me dirán, ¡qué machista! Vamos a ver, yo entro en el fregado para que los sotes me acusen de lo que quieran. Claro, yo leo el titular y digo, Dios mío, esto es una lacra. Porque a la mujer parece que le está costando entrar en el mercado laboral en este presente, ¿no? Y el 62% de paro juvenil. Y los parados de larga duración, hombres y mujeres. Y los parados de 50 años, que ya han finiquitado su vida laboral porque tienen 50 años y no hay empresa que los contrate. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Pues esto da para titulares todos los días. Todos los días. ¿Cuántos cojos no tienen trabajo? También puede dar. Esto puede servir para un titular, ¿eh? A eso voy, a eso voy. Que el paro no distingue, no distingue El paro da igual si eres alto, bajo, gordo, flaco, calvo, peludo. Da igual. Salvo que seas político. ¿Eh? Y estés colocado. Y seas amigo del político. Y estés colocado. Y seas amigo del político. Y estés colocado. El paro no distingue. No distingue. Ni el color de la piel tampoco. ¿Eh? Vamos a los tres periódicos más importantes de tirada nacional. El periódico El País, choque abierto entre PSOE y Podemos por las leyes de igualdad. Los socios tienen posturas alejadas sobre la no discriminación y el aborto. ¿Pero romperá el PSOE con Podemos? ¿O no romperá? Dicen que Sánchez ya tiene tomada la decisión. Que Sánchez ya ha tomado la decisión de romper con Podemos. ¿Eh? No lo creo. Pero lo aseguran. Que ya la tiene tomada. Rompo con Podemos. A lo mejor Europa está presionando para que esto sea así. ¿Eh? Hombre, que en el gobierno de España tengamos a un partido, Unidas Podemos, avalando las protestas violentas de ayer en la calle, de todos estos energúmenos, con el portavoz de Unidas Podemos, el Robocop, Pablo Echenique, ¿eh? Apoyando a los que destrozan comercios en Barcelona y en Madrid y atacan a la policía por un delincuente, por una rata. ¿Eh? Cuando esto pasa en España, mientras Pedro Sánchez no rompa, es un cómplice de todo lo que está pasando. Un cómplice. La fotografía para estos bárbaros energúmenos que salen por las calles y con total impunidad, porque luego lo que hacemos es machacar a la policía, a la Guardia Civil, a los Mossos, ¿no? Porque actúan. Protestas violentas en varias ciudades por la prisión de Hasél. Cientos de jóvenes se enfrentan con piedras y palos a la policía en Cataluña y Madrid para reclamar la libertad del rapero. No es rapero, es un delincuente. No es rapero. Es un delincuente. Malestar en los varones del Partido Popular por la salida de Génova. La población entre 45 y 55 años entra en la lista para vacunarse. Ayer lo dio a conocer el gobierno de España. La población española entre 45 y 55 años entra en la lista para vacunarse. La deuda pública en España. Estamos hasta las cejas ya, ¿eh? Ya no podemos más. Bueno, para que lo vean, pero para que sepan ustedes este dato. La deuda pública sube al mayor nivel desde la guerra de Cuba. O sea, nos remontamos a 1898. En ese momento la deuda de España era exactamente la que tenemos ahora. El país estaba hundido. Lo había perdido todo ya. Ya no le quedaba absolutamente nada del gran imperio. Nada. Nada. Pasaba a ser un país segundón en Europa y en el mundo. Y la deuda pública se colocaba al 117,5% de su Producto Nacional Bruto, de la riqueza del país. Pues esa es la deuda que tenemos hoy. ¿Eh? Esa es la deuda que tenemos hoy. La misma que teníamos en 1898. La España del pesimismo. La España del pesimismo. Cuando empezó todo ese movimiento de soy español porque no puedo ser otra cosa. Eso se decía, ¿no? Pues tenemos la misma deuda que en 1898 con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Los últimos territorios. Nos quedó el Sáhara porque nadie lo quería. No era más que tierra. ¿Eh? Y así se quedó España. Periódico El Mundo. La policía dice que Monedero usó Neurona para pagar su hipoteca. La UDEF sostiene que empleó la comisión de 26.200 euros de la consultora contratada por Podemos para amortizar deuda anticipadamente. En 2 años logró reducir el préstamo en 160.000 euros. Iglesias pide elementos de control democrático de la prensa. Luego diré una cosita yo sobre esto. Ayer en el Parlamento pidió controlar a la prensa, a los periodistas, a los medios de comunicación. El vicepresidente del gobierno controlar a los medios, como en Rusia, como en la China comunista, como en la Venezuela bolivariana chavista. Lo dice todo un vicepresidente y hoy no ha sido cesado. entiendo que Pedro Sánchez es cómplice y quiere lo mismo. Que el PSOE quiere lo mismo. Podemos alienta las protestas en plena ola de violencia en las calles. El portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, manifiesta todo su apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión. Iglesias no secunda en el Congreso la condena de los altercados. Eso es lo que tenemos en el gobierno de España. Y terminamos con el periódico ABC. Iglesias pide mordaza para la prensa y avala los disturbios. El vicepresidente exige libertad de expresión para los violentos mientras acusa a los medios del auge de Vox. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día. Y antes de nuestra primera conexión, que por allá a las 9 menos 20 nos llevará a contactar con Tachi Izquierdo, luego pasará por aquí la concejal de Progreso Económico, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a las 9 de la mañana, Carolina Rodríguez. Se aprobó el presupuesto en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Ese presupuesto que se reduce un 14%, y Rosa no llega, roza los 36 millones de euros. Fue aprobado, para que quede constancia, con los votos de los dos partidos que conforman el gobierno que preside Marco González, PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. ¿De acuerdo? Y los votos en contra, decididamente en contra, de Partido Popular y Coalición Canaria, que ven en este documento, pues no ven que este documento sea válido para los intereses del municipio. A las 9 de la mañana conoceremos los aspectos más importantes de este presupuesto que ya ha sido aprobado. El gobierno asegura que lo más importante, blindan el área social en el municipio, con casi 1 millón de euros para esta área que preside Jonás Santana. Es el gran titular que van a destacar, o que destacan ya, los representantes del gobierno en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues verán ustedes. Lo primero, algo que tiene que ver con nuestra tierra. Ustedes pueden imaginarse, ustedes saben que las listas de personas paradas, ¿quién no tiene un conocido, un familiar en el paro, en esta tierra? ¿Quién no conoce a una persona en paro? Pero una persona en paro que se desespera buscando trabajo. ¿Quién no conoce a esa persona? Todos tenemos, no una, sino varias personas que están desgraciadamente en el paro. Por lo tanto, todos los recursos económicos necesarios para combatir el paro, deben ponerse al servicio de esa guerra contra el paro. No puede quedar en ninguna administración un euro en la gaveta destinado a la lucha contra el paro. Ayer hablábamos, informábamos de una estupenda iniciativa en el municipio de Los Realejos. 7 millones de euros para inversiones en el municipio, para fomentar obras y bajar la lista de parados en el municipio. 7 millones de euros. Bueno, sepan ustedes que el gobierno de Canarias que preside Ángel Víctor Torres, cuyo vicepresidente es Román Rodríguez, un cuatripartito, se llama Progresista, donde está Podemos también, este gobierno que nos gobierna, dicen, ha dejado de gastarse 139 millones de euros para la lucha contra el paro. 139 millones de euros para la lucha contra el paro. No se han gastado esos millones de euros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que 139 millones de euros destinados a combatir el principal problema que hay en Canarias, el paro, el desempleo, no se haya gastado un euro de esos 139 millones? ¿Cómo puede sobrar dinero, en definitiva? ¿Cómo puede sobrar dinero en el gobierno de Canarias en la lucha contra el paro? ¿Qué desidia es esa? ¿Van a rodar cabezas o no van a rodar cabezas? Con una tasa de paro en Canarias que supera ya ampliamente el 25%, con esa tasa de paro juvenil en el 62%, con las mujeres que no pueden encontrar empleo, ¿eh? Con la industria turística a cero, ¿eh? Con las pymes y los emprendedores que no pueden seguir, que están cerrando. Primer teniente de alcalde de Los Realejos, de una empresa que abre, tres cierran. Y el gobierno de Canarias deja de gastar 139 millones en la lucha contra el paro. Pues a dimitir. Si ustedes no saben hacer su trabajo, dimitan. Váyanse a la calle. Búsquense la vida en el sector privado. ¿O es que no podrían ganarse la vida en el sector privado? 139 millones de euros que no se gastan para crear empleo. Pues todo el gabinete debe presentar su dimisión. Todo el gabinete debe presentar su dimisión. Es que no cabe explicación. Esto no es para tirar voladores. Mira, sabemos administrar el dinero. Hemos ahorrado 139 millones. No. Es que no puede quedar un solo euro en una administración, ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, ¿eh? No puede quedar un solo euro. Hay que gastarlo todo. Todo. Para fomentar la economía, la riqueza, para poner en marcha el mercado laboral. Porque un ayuntamiento como Los Realejos, de su presupuesto, destina 7 millones precisamente a un plan de inversiones. ¿Eh? Porque no puede estar a la espera, ¿eh?, de la ayuda del gobierno de Canarias o del Cabildo Insular de Tenerife. Y ahora nos enteramos de que se dejan de gastar 139 millones. 139 millones. Pero luego nos salen, ¿eh?, en el Cabildo y aquí en la isla de Tenerife, con una aerolínea. Con una aerolínea. Con un avión de 144 plazas. ¿Eh? ¿Y qué hacemos con el paro? ¿Qué hacemos con el paro mientras tanto? ¿Qué hacemos con la economía canaria mientras tanto? ¿Eh? Tenemos ese dinero, pero ese dinero lo metemos y lo guardamos. ¿Para qué? ¿Para qué lo guardamos? ¿Para pagar la nómina? ¿Para pagar la nómina de los parásitos? ¿De los asesores? ¿De los palmeros? ¿Para eso sirven 139 millones de euros? ¿Mm? La oposición, si es que hay oposición en esta tierra, debe estar ya pidiendo máximas responsabilidades. Dimisiones desde ya mismo. ¿Eh? O sea que los autónomos no reciben las ayudas. Las pymes se mueren. Las colas del hambre. Y 139 millones de euros del gobierno de Canarias para luchar contra el paro no se gastan. Señores, ustedes están en otro mundo paralelo, paralelo totalmente, ¿eh? Y se demuestra que les importamos un comino. Un comino. Bueno, ayer el señor vicepresidente del gobierno de Canarias, porque estoy harto de que mis compañeros de profesión digan que es el líder de Podemos. Olviden ustedes, sotes del periodismo, ¿eh?, que es el líder de Podemos. Es el vicepresidente de todos los españoles. ¿Eh? Porque siempre que dicen ustedes sotes del periodismo en esta tierra, sobre todo en esta tierra, donde los sotes del periodismo proliferan, pero usted le pega una patadita a una piedra y salen sotes del periodismo. ¿Eh? Dejen de decir que es el secretario general de Podemos. Es el vicepresidente del gobierno de España. Bueno, pues este vicepresidente, este engendro, ¿eh?, de la política española, ahora resulta que quiere ya definitivamente, lo anunció ayer oficialmente en el Congreso de los Diputados, ¿eh?, controlar, poner la mordaza a los periodistas y a los medios de comunicación que según él, no tratan bien a su grupo político. Porque eso significa que tratan bien a Vox. porque eso significa que son periodistas fascistas, medios de comunicación fascistas. Mientras decía esta barbaridad impropia de una democracia consolidada, ciertamente el vicepresidente tiene razón, el vicepresidente Pablo Iglesias, cuando asegura que España tiene una democracia anómala. Claro, claro que la tenemos. Es usted vicepresidente. Por lo tanto, esa es una anomalía grave. Pero usted ayer en el Congreso propuso lo que propone y lo que ha ejecutado y lo que ejecuta la China comunista, la Rusia de Putin, el gobierno de Venezuela, la dictadura sanguinaria en Cuba. Eso es lo que usted propuso ayer en el Congreso, con el silencio cómplice de los socialistas que agacharon la cabeza. Que agacharon la cabeza. Usted quiere poner una mordaza a Lorenzo de Hara. Usted quiere poner una mordaza a los medios de comunicación. Usted quiere controlar, como en un régimen dictatorial, todo lo que se diga, todo lo que se escriba y todo lo que se emita. ¿O es que ya hemos olvidado que usted dijo en su día, cuando quería llegar al gobierno, tú dame televisión española y quédate con todo lo demás? Usted lo dijo, ¿verdad? Lo dijo usted. A mí dame televisión española y quédate con todo. Ah, controlar, alienar, aborregar. Saber lo que se publica y lo que no se publica. Decir esto sí, esto no. Eso no es democracia. Usted no comprende lo que es la libertad. Usted es un enemigo de la democracia y está sentado en el gobierno de España. Cuando usted salga del gobierno, cuando usted salga de la política, cuando su partido sea ilegalizado, la democracia española volverá a recuperar la normalidad. Usted es un enemigo de los periodistas, pero hay tanto sote en el periodismo que no dice vicepresidente del gobierno, dice secretario general de Podemos. Estúpidos, mamarrachos. Estúpidos y mamarrachos. Igual que cuando habla el señor Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos. Ah, sí, es el portavoz de Unidas Podemos. Y nos quedamos ahí. ¿Por qué no dicen ustedes que es el portavoz de Unidas Podemos, el partido que gobierna junto al PSOE en España? Que no es el portavoz de Coalición Canaria. Que no es el portavoz de un partido minoritario en la Cámara. No. El Robocop, ese andrajo político, que en Argentina estaría devorado por los bichos, y afortunadamente está aquí, y yo me alegro de que esté aquí, porque aquí está vivo. Ese engendro, ayer también Unidas Podemos, eso es lo que votan los españoles. Eso es lo que votan los españoles. Ayer apoyó a los bárbaros, a los violentos, que darían la vida, al parecer, darían la vida por ese tal Hasél, que obviamente no es un rapero, es un instigador de crímenes. Yo he leído algunas letras de sus, entre comillas, canciones. Hay que meterle una bala por la nuca a no sé quién. Hay que volar el coche de ese otro político. Está bien lo que hace Al Qaeda. Cosas así son las que propaga este artista, este hombre de la cultura en España, que ya está entre rejas. 9 meses, no 9 años, 9 meses. Y el país arde. Y el partido que gobierna en España, Unidas Podemos, con el silencio cómplice del PSOE, tiene que escuchar a Pablo Echenique defender y apoyar y animar a los que están en la calle, ojo, enfrentándose a la policía, pero destruyendo comercios y arruinando la vida de personas decentes. para defender a este hijo de mala madre que fomenta la violencia y el crimen. Y a esto lo llaman libertad de expresión. Y el enemigo de España es Vox. Por defender la Constitución del 78, la unidad de España, el Estado de Derecho, la ley y el orden. Pero Hasél, que pide que le peguen un tiro en la nuca a ese político y a ese otro. ¿Eh? Y otras barbaridades. Ese sí tiene derecho a expresarse. ¿Y este quién es? ¿Este quién es? ¿Este es el defensor de la libertad en España? Por esto, hay que salir a la calle, nuestros jóvenes tienen que salir a la calle por esto. ¿Entienden ustedes que tenemos una democracia enferma? ¿Eh? Pues la tenemos. Que un señor con coletas diga que lo que hay que hacer es controlar a los medios de comunicación, el puño, en los medios de comunicación, y que aquí no pase nada, mientras que la marabunta sale a la calle para defender a un criminal, a ese tal Hasél, pues entonces, créanme ustedes, el país se ha vuelto loco. El país se ha vuelto loco. Dicen que Pedro Sánchez ha tomado la decisión en Moncloa de romper con Unidas Podemos. ¿Y cuánto tardas, Sánchez? ¿Cuánto tardas? Ayer llamaste a Pablo Casado. Ayer lo llamaste, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, en todo lo que tiene que ver con el engendro de Radio Televisión Española. ¿Cuándo vas a romper con Unidas Podemos? Porque la exigencia del Partido Popular es esa. Rompe con Unidas Podemos y tendrás un apoyo institucional de las fuerzas constitucionalistas para gobernar España. No vamos a quitarte de la Moncloa, no vamos a sacarte de la Moncloa. Pero haz que desaparezca Unidas Podemos del gobierno. Hazlo. Mientras no lo hagas, Sánchez, tú y tu partido son cómplices. Sois cómplices de todo lo que está ocurriendo en este país. Lamentablemente. Vamos intentando localizar a mi querido Tachi Izquierdo, nuestro querido Tachi Izquierdo, periodista. Verán ustedes, yo espero que la entrevista a Carolina Rodríguez, la primera teniente de alcalde y concejal de Progreso Económico, pues resulte valiosa, interesante, porque lo único que yo voy a buscar en esa entrevista es que la primera teniente de alcalde informe a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, de los puntos más destacados, de los puntos más relevantes de este presupuesto que se ha aprobado, ¿no? Ya les adelanto que espero que mi interés es que conozcamos esos datos con total claridad por parte de la primera teniente de alcalde del puerto de la Cruz, a la que le agradezco de antemano el sí inmediato ayer a través del gabinete de prensa para estar en esta emisora. Recuerden, se aprobó el presupuesto municipal en el puerto de la Cruz con una reducción de un 14%, rozando los 36 millones de euros, y con los votos a favor del Partido Socialista y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, y los votos en contra de Partido Popular, grupo mayoritario en la oposición, con 8 concejales y Coalición Canaria. Tenemos ya a Tachi Izquierdo, lo tenemos. Tachi Izquierdo, querido periodista, compañero, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Lorenzo? Un abrazo para todos.
Me alegro muchísimo, me alegro, como siempre, de tenerte ahí al otro lado del teléfono. Oye, ¿quieres hablar de algo tú en concreto?
No, no tengo ninguna preferencia. Tal y como está la actualidad, amigo, prefiero charlar contigo.
Ah, vale.
Que tú me vayas guiando por este proceloso mundo de la información.
Vale, pues yo te voy a poner ya, no te pongo en un brete, porque tú sabes que aquí la radio de la libertad, la radio de la pluralidad, es lo que prima es la libertad de expresión. Tengo dos asuntos que a mí me preocupan sobremanera. Ayer una intervención del vicepresidente del gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, que exige, por así decirlo, una mordaza para la prensa, intentando de alguna manera expresar, dijo él en el Parlamento, controlar a los medios de comunicación, que parece que es el único poder al que nadie controla. Se olvida de que, oye, si un periodista comete un delito, ahí está la justicia, no pasa nada. Usted va a la justicia y lo sabemos, hasta los niños de párvulos lo saben, ¿no? Pero el vicepresidente parece que quiere controlar, amordazar la libertad de prensa. ¿A ti te parece normal que un vicepresidente del gobierno suba a la tribuna en el Congreso de los Diputados y se enfrente a los medios de comunicación, a los periodistas, diciendo que bueno, que estos periodistas están apoyando a Vox, que ahora... ¿Pero qué político ha sido tan más beneficiado que Pablo Iglesias en esta democracia con los medios de comunicación a su favor? ¿A ti te da miedo todo esto?
No, vamos a ver. Miedo no, porque en el fondo se va a imponer la legislación y el sentido común. Correctísimo. Está claro, ni a Pablo Iglesias ni a nadie se le puede permitir que controle a la prensa. En este país hay periódicos, hay radios, hay televisiones que a mí no me gustan.
Claro.
Con no escucharlas y respetar que otros la escuchen, para mí es suficiente, Lorenzo. Bravísimo. Sinceramente. Ya está. Yo creo que los debates en este sentido se acaban con una, digamos, resolución inmediata. Sí. Tengamos el máximo de expresión, de libertad de expresión por arriba, y cuando alguien, como tú bien dices, comete un delito ejerciendo la pretendida libertad de expresión, pues que se enfrente a lo que decida la justicia, que para eso la tenemos. No se puede convertir en ley el señor Iglesias porque el señor Iglesias se cree que cada vez que habla él es la ley. Eso es imposible. Ya ha habido cheris en este país y nos ha ido bastante mal. Menos cheris y más libertad. Y yo, son temas que a mí sinceramente me parece que sobran. El señor Iglesias pretende dibujarnos un país a su imagen y semejanza, y yo se lo regalo su país, se lo regalo directamente, porque no podemos estar. A mí me parece muy bien que él facilite debates que me parecen interesantes en el fondo, que no es lo mismo hablar de perseguir a la prensa que de sugerir un cierto debate sobre el estado sobre la salud democrática de nuestro país. Uh-huh. Eso me parece muy interesante, sinceramente. Me parece interesante, aunque sus socios de gobierno no lo compartan en este momento. A veces hay que discutir. Si nos parece que la libertad que tenemos no es suficiente, yo creo que tenemos que discutirla y tenemos que valorarla. Estoy absolutamente de acuerdo.
Perfecto.
Pero hombre, coger... Y a ti, Lorenzo, que igual no le gusta a un señor como tú opinas, o una señora como tú opinas, y ponerte cortapisas, chicos, entonces estamos hablando de otra cosa. Cuidado con lo que se pide, que a veces se puede conceder, y podemos salir mal parados de este viaje.
Pues seguimos en un tema candente de actualidad. Estamos hablando de Hassel. Para algunos un rapero, pues para otros, como para un servidor, un simple instigador de crímenes, ¿no? Bueno, ¿qué te parece la reacción que está teniendo el cumplimiento de la condena de 9 meses a este sujeto llamado Hassel? Artísticamente así, entiendo. De sus letras, de verdad, en fin, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Ya me han escuchado y saben lo que yo opino de esta persona y de lo que está pasando en Barcelona y en Madrid con estas personas que salen a la calle. Aquí se habla de libertad de expresión también. ¿Tú qué valoración haces de todo esto?
Claro, es que, vamos a ver, es que, si te soy sincero, yo aquí tengo muchas sensaciones encontradas porque bien. Evidentemente yo defiendo la libertad de expresión por encima de todo. Cuando es libertad de expresión, mira, en este país también ha habido gente que incluso ha hecho llamamientos, no velados, sino claros llamamientos a un golpe de Estado en este país, y están vivitos y coleando, y no ayuda a la policía a sacarlo de ninguna universidad ni de ningún sitio. No es que yo esté al 100% de acuerdo en lo que diga el rapero, ¿no? Que lo que canta un rapero pues puede tener una letra o puede tener la otra. Con respetar lo que canta, o voy a lo mismo de antes, ¿no? Con no importarme lo que diga, a mí no me va a hacer daño, ¿no? Yo no voy a darle la vuelta al discurso ni voy a dar la vuelta a la actualidad. Si encarcelamos a los artistas, como hicimos con los titiriteros hace un tiempo, este país le va a dar la razón a Pablo Iglesias. Igual su salud democrática no es tan buena como estamos pensando. Meterse con la corona, yo creo que es algo que tenemos que regular. Los ingleses lo vienen regulando, lo vienen permitiendo, sí, aunque sea controlado en una esquina en un parque de Londres, ¿no? Tú te puedes subir encima de una caja de naranjas o de plátano y poner a parir a la reina y a ti no te pasa nada en esa pequeña esquina que se habilita para que tú allí te desgañites en contra de lo que tú consideres oportuno. Nosotros como seres humanos racionales necesitamos también, digamos, el máximo de libertad de expresión, si no acabamos convirtiendo a esta sociedad en una sociedad pecata y opacata. Sí. Y poco inteligente. Las palabras no matan, ¿no? Como dice el dicho, las armas no matan, sino es el hombre el que mata. Yo creo que nadie se puede ofender. Todo eso es, evidentemente, digamos, objeto de llevarlo a la justicia, por la justicia que tenemos, pero estamos hablando de libertad de expresión. Yo, este chico dice cosas que a mí no me gustan, Lorenzo, sinceramente. Creo que se las podría ahorrar. No me gustan los lenguajes extremos, pero no es lo mismo hablar que hacer, ¿no? No me gusta que por opinar nadie esté en la cárcel, ¿no? Ni siquiera que muchos de vos, con las barbaridades que han dicho, fuesen en la cárcel, tampoco me gustaría.
Dicho queda, es tu opinión y eso es lo importante. Oye, veterano en el periodismo, al igual que yo y al igual que otros, de nuevo, hay un plan para intentar erradicar el mal endémico de la sanidad canaria, la lista de espera, 250 sí, contratos para reducir las listas de espera en Canarias. Sí. La Consejería de Sanidad invertirá, ahí es nada, 200 millones en un plan para aligerar operaciones y consultas un 30% en 2 años. Incluso los quirófanos abrirán por la tarde y los fines de semana. Mira, hemos visto muchos planes a lo largo de los años para intentar erradicar, digo, este mal endémico de la sanidad, que es la lista de espera. ¿Habrá llegado el momento, en definitiva, de conseguir este objetivo?
Yo espero que lo sea. Yo los otros planes, igual que tú, también los he visto. Claro. Y los he escrito y los he leído, ¿no?
Claro.
Y al final no se han cumplido. Este es bastante ambicioso. O sea, nada más y nada menos que un tercio de la actual lista de espera. Compleja, ¿no? Y además ya es una lista de espera que prácticamente es autóctona, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Forma parte de nuestro propio sistema y no ha habido consejero ni consejera que lo haya resuelto a lo largo de la historia moderna de la sanidad en Canarias. Yo, pues, animo no solo al señor Trujillo, que es el actual titular de sanidad.
El tiempo de espera sigue estando en 150 días, en Canarias. Claro.
Eso es una auténtica barbaridad. A mí que me digan eso hoy, cuando a un amigo no le han querido hacer todavía una prueba sobre una enfermedad complicada y no la han llamado y ha tenido que recurrir a la sanidad privada para acelerar, digamos, el conocimiento de lo que le puede afectar o no, pues yo creo que mal vamos, ¿no? Yo espero que no sea un canto de sirena de las Trujillo, que aprovechó la... Claro, porque no se puede estar jugando, señor Trujillo, con la salud de las personas. Aquí sabemos que tanto el señor Trujillo como otros consejeros que han venido nos han vendido la moto, absolutamente. Nunca se ha resuelto este asunto. Hay por medio muchos intereses, sabemos que hay intereses de empresas privadas de la salud en Canarias, que bueno, también pueden contribuir a aliviar esa curva, ¿no? En alza de las listas de espera, pero bueno, yo le deseo, no es un día para criticar, ¿no? Porque no es el momento, ya se les ha criticado por lo mal que lo han hecho. Este gobierno lleva, creo que un año, ¿no? Me parece, sí, Lorenzo, gobernando, ¿no? Uh-huh. Le ha tocado bailar con la más fea, y la verdad que vaya dicho más malo y más feo, ¿no?
Sí.
Pero les ha tocado lidiar con la peor situación que podría lidiar un consejero de sanidad, que es el coronavirus, y en medio de esta pandemia estar hablando de resolver la lista de espera me parece encomiable, cuando lo lógico es lanzar un mensaje quizás para lo que nos preocupa ahora mismo, que es el tema del coronavirus, el tema de la vacunación. Bueno, mira, yo sinceramente, si la cosa llega a funcionar, me alegraré muchísimo por claro, los que tenemos a veces problemas de salud.
Coincidimos.
Pero si va a ser un brindis al sol, yo creo que deberían de evitárselo. Ahora, hay ficha financiera,
hay un proyecto,
sí,
vamos a ser pacientes y vamos a ilusionarnos a veces con algunas cosas que nos cuentan, porque
hombre, es necesario.
Por algún lado tendremos que tomar.
Yo he dicho esta mañana lo mismo que tú, querido Tachi, o sea, yo espero y deseo de verdad que esto se cumpla, porque a día de hoy hay casi 25.000 personas pendientes de cirugía. Claro. De cirugía.
Sigue, ese dato no ha cambiado desde la época de... Pues yo no recuerdo ni quién era consejero.
No, pues se han pasado muchos consejeros.
No, creo que era la época del otro consejero del PSOE, aquel que vino de la Universidad de Las Palmas y...
Sí, y que lo intentó también.
Que lo intentó también y no lo logró, ¿no? Y tenía 22.000, me parece, personas en la lista de espera.
Pues ahora tenemos 25.000. 24.495.
Pues esa es la evolución que ha tenido este tema con eso, con varios modelos de gestión sanitaria. Bueno, pues el señor Trujillo también se suma al carro de prometer solventar el principal problema de la sanidad pública. Yo le animo, le deseo toda la suerte del mundo, porque en la suerte del señor consejero estará la suerte nada más y nada menos que de 25.000 canarios, ¿no? Que es de lo que estamos hablando.
Efectivamente, además se quiere reducir esos 150 días de espera para intervención quirúrgica a una demora inferior a 90 días. Inferior a 90 días. Bueno, sigue siendo mucho, pero si se consigue ese objetivo habremos dado un salto importante.
Yo espero que eso sea así. Espero que sea así. Yo no creo que este plan de reducción sea más ambicioso que los anteriores. Todos han sido ambiciosos y al final se han diluido por el camino. La sanidad es una de las áreas más complejas de gestionar en lo público, ¿no? Junto a la sanidad, junto a la educación, por la cantidad de gente que implica, por la cantidad de inversión pública que implica. Estamos en un momento, pues, yo creo que es el óptimo, ¿no? Yo voy a ser optimista también en ese sentido. Se plantea en plena pandemia. Y hay que dar una oportunidad a ese tema. Mientras el tema del coronavirus lo tengamos a raya, a mí me parece muy bien que sea optimista el actual gobierno. Otra cosa es que le vaya bien. Ya lo veremos, ya lo analizaremos aquí tú y yo. Y si nos atienden a tiempo en la lista de espera, si no, llegaremos.
Mira, una cosa, que lo de las raíces, que es otro problema que tenemos ahí. O sea, yo estoy leyendo en el Canarias ahora, 3 noches al raso contra el bloqueo de migrantes en Canarias, que nos manden a la península o nos deporten. Esto es terrible, aseguran los que están allí.
Sí, no, bueno, también ha cambiado el modelo migratorio, ¿no? La persona que emigra ya no viene con la, digamos, con la única mochila de encontrar un destino, sino viene también, digamos, ahora con una carga un poquito de la experiencia que ha habido de la anterior crisis migratoria. Vienen con la experiencia también de reivindicar, evidentemente. Si no reivindicas, probablemente te tengas que quedar en unas condiciones infrahumanas, así las han calificado algunas ONG y quienes han estado ahí, ¿no? Que aquello no reúne las condiciones. Pero ese no es el único problema, digamos, que tienen estas personas que están llegando a Tenerife derivados de otros lugares. El problema está en las condiciones en las que los estamos acogiendo. Tenemos que hacer eso de buena manera, ¿no? O sea, no se puede poner una persona en cualquier lugar de aquella manera, ¿no? No se puede, porque no estamos hablando de ganado, estamos hablando de personas con sus derechos, y algunos de ellos, además, que habrá que reconocerles algunos estatus de acogida, seguramente, porque, bueno, hay algunos que son refugiados, depende, ya cada caso se irá estudiando. Pero evidentemente, todas estas personas que han estado viniendo a Canarias, Lorenzo, no vinieron para quedarse anclados en el cuartel de las raíces. Vinieron, pues, para reencontrarse con sus familias en Francia, en Alemania, en Bélgica, donde sea posible. Canarias no es más que la primera etapa de un viaje en el que, desde luego, se van a llevar un recuerdo vital bastante desagradable. El mismo frío que pasan dentro del campamento lo van a pasar fuera, en el otro campamento que han montado, porque en realidad es una zona demasiado fría, quizás la más fría ahora mismo en la isla, y ahí hemos puesto a estas personas. O sea, yo, sinceramente, hay de todo, ¿no?, en este grupo humano que ha venido. Hay quien ha venido a montar el pollo, hay quien ha venido a buscar una transición hacia Europa tranquila, pero desde luego hay que reunir las condiciones, no lo digo yo, ya se están quejando incluso algunos representantes del Partido Socialista. Ayer estuvo por aquí Juan Fernando López Aguilar, el presidente del Parlamento, pedía ayer un esfuerzo a los parlamentos con sello socialista, que le piden a Europa una solución para el tema de Canarias, porque evidentemente están dejando a nuestra tierra en solitario, asumiendo un problema que yo creo que se nos va de las manos, ¿no? Y la administración del Estado, desde luego, aquí ha dado muestras de mucha debilidad y de mucha falta de mano para poder dirigir una situación en la que tener a estas personas, ya no solo acogidas, sino darles una alternativa de movilidad. Tienen que seguir, ellos, aquí tú no puedes parar a estas personas. La migración es casi, y siento la comparación, pero es casi como esa migración de los ñus, ¿no? Que es una masa que va hacia un sitio, tú no puedes pararla, porque digamos que digamos el sentido de su existencia es seguir el recorrido que tenían marcado. Dejar a estas personas aquí realmente es una auténtica pena, porque este no es su objetivo está con muchos familiares. No obstante, para los más radicales en este asunto, decirles que también estén tranquilos, porque también se están llevando a cabo derivaciones, o sea que a un ritmo quizás un poco más lento, pero están saliendo personas también de la isla sin que nos percatemos mucho de ese movimiento, pero también están habiendo salidas de manera permanente, ¿no?
Bueno, pues Tachi, como siempre, querido amigo, querido colega, un abrazo enorme. Siga usted al tanto de todo lo que es la actualidad informativa en esta tierra. Ya sabe que la próxima semana queremos más valoraciones y más análisis. Así que cuídeseme mucho, ¿de acuerdo?
Te agradezco una cosa, que no me hayas preguntado por la línea aérea esta nueva.
Pues es que he estado toda la semana con esto de la línea. Bueno, hemos abordado muchos temas y la tengo ahí, pero es que ya estoy fuera de tiempo. No, está llegando la primera teniente de alcalde, pero...
No, yo me voy, pero vamos, pero vaya matraquilla, con algún periódico, ¿eh?
Es una verdadera matraquilla de un grupo mediático, ¿eh? El grupo Prensa Ibérica, cosa, ¿eh?
Si tú vas ahí a comprar el periódico, te cuesta un euro no sé cuánto y tú estás pagándole la...
Ya lo he dicho yo esta mañana, ¿eh? Le han cogido gusto. Le han cogido
particular, ¿no?
Le han cogido gusto. Bueno, pues Tachi.
Te lo agradezco.
Un abrazo, súper amigo mío, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias por la confianza, Lorenzo, y por escucharme. Venga, hasta luego, buen día.
Chachi, hasta luego, un abrazo. Qué gran compañero, enorme persona. Bueno, que sepan ustedes que Pedro Sánchez le ofrece a Casado cogobernar, pero no cogobernar España, claro que no. Le pide a Casado, al líder del PP, todavía líder del PP, cogobernar Radio Televisión Española para desbloquear el Consejo General de Poder Judicial. Vamos a ver, si Sánchez le pide a Casado cogobernar Radio Televisión Española, llegamos a la conclusión de que Radio Televisión Española está politizada, ¿verdad? O sea, que la controla el partido que está en el gobierno y la puede controlar también, si el partido del gobierno quiere, el partido que está en la oposición. Por lo tanto, Radio Televisión Española está en manos secuestradas, siempre lo ha estado, ha estado secuestrada y sigue secuestrada por los partidos políticos. Recuerden ustedes que el presupuesto de Radio Televisión Española, 1.200 millones de euros. 1.200 millones de euros para Televisión Española. Y Sánchez le pide a Casado, le ofrece a Casado, mejor dicho, cogobernar el ente público que dirige Rosa María Mateos, para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Vean ustedes en manos de quiénes estamos. Los que gobiernan y lo que hay también al otro lado del gobierno. ¿Se mantendrá firme el señor Casado? ¿Y dirá que esto es inasumible? Por esto no salen los españoles a la calle, por esto no. Salen para defender a ese tal Hasél, ¿no? Que es todo un poeta, Hasél, todo un poeta, ¿eh? Está Federico García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, en fin, Manuel Alexandre, hay tantos poetas españoles, pero por encima de todos ellos, por encima de Federico García Lorca y por encima de Antonio Machado y de Manuel Machado, por encima de Miguel Hernández y de tantos otros, por encima, que sepan ustedes que está Hasél. No. Hasél es lo más. A ver cuándo se imprimen sus letras y compro el libro y lo meto en mi biblioteca, ¿no? Hasél, el cantante que dice que hay que pegarle un tiro en la nuca a ese político y a ese otro, y que Al Qaeda hace bien poniendo bombas, ¿no? Gran poeta. Y en la cárcel, 9 meses. Esta democracia es injusta. Es injusta meter en la cárcel a un poeta. No a un rapero, a un poeta. A un pajarito. A un pajarito. Un hombre que no cree en la violencia. Porque se malinterpreta la letra. Esto de pegarle un tiro en la nuca no quiere decir eso. Es, él quiere decir, porque es un poeta, pero él quiere decir que le quiere dar un beso en la nuca, ¿no? Un beso en la nuca, con lengua. Hassel. Menos mal que yo no soy presidente del gobierno, Hassel. Menos mal. Ya lo he dicho al principio. Tú directamente a Guantánamo. A Guantánamo. Y el interrogatorio lo hago yo. Hassel. Vamos a la publicidad. Bueno, pues seguimos en directo, comenzamos a las 8 de la mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos pueden ver a través del Facebook Live. Y como dije al principio del programa, ya tenemos con nosotros aquí en los estudios centrales de Gente Radio a Carolina Rodríguez, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y concejal de Progreso Económico, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Sí, exacto, Progreso Económico. De este consistorio, del consistorio de la ciudad turística. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, Lorenzo? Encantada.
Me alegro de tenerla. Me alegro de tenerla aquí.
Hacía tiempo.
Sí, 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 sí. Bueno, estaba usted trabajando en la elaboración de este presupuesto, que ya definitivamente ha sido aprobado en una sesión de carácter extraordinario, en el puerto de la Cruz. Ya saben ustedes que nosotros hemos aguardado a esa aprobación del presupuesto del Ayuntamiento portuense para tener aquí a la primera teniente de alcalde. El presupuesto se reduce en un 14%, como hemos dicho, y roza casi los 36 millones de euros. Ha contado con los votos favorables de las dos formaciones que conforman el gobierno que preside Marco González, PSOE y Asamblea Ciudadana Portuense Podemos, y los votos en contra de Coalición Canaria y Partido Popular. Concejal, aseguran ustedes que con este presupuesto el objetivo más importante lo alcanzan ustedes, que es blindar todo lo que tiene que ver con el terreno social en el ayuntamiento y en el puerto de la Cruz. Ese es el objetivo número uno.
Vamos a ver, el blindar el área social era uno de los objetivos, o sea, el objetivo fundamental, por cuanto que entendemos que la protección al ámbito social es prioritaria. Pero otro objetivo, el objetivo de haber hecho un presupuesto, porque como dije ayer, lo más fácil era haber continuado funcionando con el presupuesto prorrogado.
¿Por qué lo más fácil?
Porque no hay que dejarse llevar, por así decirlo, dejarse llevar y no hacer previsiones. Y es un trabajo arduo el de realizar el presupuesto en estas condiciones, en estas circunstancias, con la crisis económica que ha supuesto la merma de ingresos, y ajustar un presupuesto, ya le digo, con 5.858.798, casi 6 millones menos. Entonces, ha sido una ardua tarea de áreas, de técnicos, y bueno, era necesario para ponernos en la realidad, para situarnos en la realidad y partir de un punto de partida ajustado a lo que hay, para hacernos una composición y para tenernos a la realidad realmente. ¿No? Y
casi un millón de euros para derecho social, para todo lo que tiene que ver con políticas sociales, casi un millón de euros.
Sí, en el presupuesto final, porque, bueno, le comento, nosotros hemos ajustado los presupuestos atendiendo a los mínimos para poder llegar a estos ajustes presupuestarios. Pero hemos diferido, que esto quiere decir que nos responsabilizamos y nos comprometemos a ajustar, o sea, a incrementar las partidas en una modificación de crédito posterior. Uh-huh. Porque los planes de municipales, por ejemplo, se han quedado en un mínimo. Hay un 14% de descenso en el presupuesto que finalmente no ha sido lineal. O sea, no es que haya, se haya hecho una rasante de 14% en todas las áreas, en todas las partidas. Empezamos por un 10% antes de tener incluso el presupuesto de ingresos, pero en previsión de que al menos un 10% se iba a tener que ajustar, y nos dimos cuenta que un 10% no íbamos a poder encajarlo, porque había áreas que tienen un volumen de compromiso muchísimo mayor que otras, por ejemplo, obras y servicios. Y entonces pues tuvimos que hacerlo, repartir el 14%, no de forma lineal, sino están repartidas entre todos y atendiendo a los compromisos y a las políticas que inmediatamente se tienen que desarrollar y tenemos previsión de desarrollarlas en los tres primeros meses, y luego aprobar esa modificación de crédito donde irán pues las subvenciones. El capítulo 4 y el capítulo 6 quedan suspendidos en el presupuesto para poder hacer estos ajustes presupuestarios, y quedan todo ese plan de subvenciones, inversiones y el incremento de los planes municipales para la modificación de crédito posterior.
Si hablamos de Pamarsa y el organismo autónomo local y el museo arqueológico, el presupuesto se eleva a 37 millones de euros,
sí,
¿no?
Sí, el presupuesto consolidado son 37 millones...
sí, bueno, más o menos, más 37 o menos, millones, ¿no?
Más, ¿no? Sí.
Total, más de 1.200.000 euros para Pamarsa, el organismo autónomo local y el Museo Arqueológico.
Sí, ese es el presupuesto de Loal y del Museo Arqueológico.
¿Le hubiera gustado contar con la aprobación de la oposición, pero al final no se consiguió, o daban ustedes por hecho de que el no del PP y Coalición Canaria estaba cantado?
A ver, nosotros hemos tenido en el proceso de elaboración del presupuesto 4 encuentros solamente para el presupuesto.
¿4 encuentros?
Sí, vamos a ver, tuvimos una mesa de recuperación donde entregamos por adelantado todo el presupuesto de ingresos para que ellos fueran estudiándolo y compartirlo, y luego tuvimos 2 comisiones informativas ad hoc solamente para el presupuesto. Uh-huh. Y luego en la comisión informativa, incluso, es que ha sido mucho intercambio de información. Más allá de los datos del presupuesto, pues hemos compartido toda la información de las incorporaciones de remanente, de créditos, tanto los que tienen financiación afectada como los que se puedan o no incorporar, las modificaciones de crédito del último trimestre que también se incorporan. Y entonces pues tuvimos esos 3 encuentros, y el último lo tuvimos en la comisión informativa del pleno ordinario que se va a celebrar a final de mes, donde también compartimos información, donde también hubieron preguntas. Entonces, encontrarnos con muchísimas enmiendas a última hora, a ultimísima hora, y sobre todo que las enmiendas van encaminadas, sabiendo la oposición que el capítulo 4 y el capítulo 6 están suspendidos, van todas prácticamente encaminadas a subvenciones y ayudas. Y ellos saben perfectamente, o lo sabían, o están informados de que todo esto, todas las enmiendas que plantean, prácticamente la totalidad de las enmiendas, que nosotros las hacemos nuestras, aunque no las hayamos aprobado, las hacemos nuestras, y así se los hice saber, porque son enmiendas que ya, o sea, son aportaciones que ya el gobierno las tiene contempladas en la modificación de crédito, porque son subvenciones que se van a establecer y se van a aprobar en esa modificación, y nosotros las hacemos nuestras, incluso se superan sus solicitudes o sus enmiendas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El PP plantea que se cree una línea de subvenciones a los empresarios de 250.000 euros, y nosotros teníamos previsto 500.000. Entonces,
¿y eso lo sabe el PP?
Sí, ya nosotros hemos hablado.
¿Ha sido informado?
Sí, hemos compartido eso, y si no lo saben, pues lo compartimos en la mesa de recuperación del plan de configuración de la modificación, ¿no? Hay muchísimos conceptos que están superados en la en el planning que tiene el ayuntamiento. Otro ejemplo, ellos piden que para publicidad y propaganda de turismo se pase del proyecto de 35.000 euros de los créditos iniciales del presupuesto a 55.000. Ellos plantean un incremento de 20.000, pero ya está previsto de 50.000. O sea que un incremento de 50.000 euros, no de 20.000. Y como esto, podemos ir enmienda por enmienda, lo que yo les expliqué, ¿no?
Pero ustedes las hacen suyas.
Las hacemos nuestras, nosotros lo compartimos y por eso no aceptamos las enmiendas, pero no por otra cosa, sino porque ya están previstas las cantidades que ellos solicitan para ayudas, para subvenciones, todo eso ya está previsto para que entre dentro del plan de subvenciones.
Más allá de este blindaje social, del área social, ¿qué otros aspectos relevantes contempla este presupuesto que ya se ha aprobado inicialmente?
Bueno, pues para hacer un recorrido, pues las líneas fundamentales de este presupuesto es movernos dentro de la prudencia del gasto. Entonces, hay contemplados pues, un plan de asfaltados que se va a incorporar dentro de la modificación de crédito, otro nuevo plan de asfaltados.
Que tiene una cuantía económica, obviamente.
Que tiene una cuantía económica entre 700 y 1 millón de euros que se va a plantear, una subida de casi 500.000 euros del área social, también en deportes hay ya en movimiento y en consenso un convenio con el sector deportivo para incrementar 200 y pico mil euros.
Pero este presupuesto, ¿cuánto destina al área de deportes?
Al área de deportes, en total...
Aproximadamente.
Pues, no recuerdo cuánto es, pero... En el plan están contemplados 7.000 y algo euros, me parece.
¿7.000 euros?
Sí, pero es que el plan municipal prevé solamente lo que se vaya a hacer en estos tres meses, pero se va a incrementar muchísimo, o sea, la cuantía del plan municipal.
Sí, el presupuesto contempla un mínimo de 7.000 euros, sí, para deportes, pero usted está diciendo que esto aumentará.
Estas cuantías
pero
van
no a través
a ser...
del presupuesto.
A través de la modificación de crédito.
A través de la modificación
todos
de crédito.
Todos los planes municipales que se han quedado mínimos. Igualdad se ha quedado 9.000 euros. Igualdad
¿Educación, por ejemplo?
Educación se ha quedado mínimos también porque se
¿cuándo dice mínimos?
Pues ahora no recuerdo cuánto se queda educación.
¿Por debajo de deportes? ¿Del área de deporte?
Puede ser.
¿Educación por debajo del área de deporte?
Es que no recuerdo, bueno, pero puede ser. Sí.
¿Y eso cómo se explica?
Porque todos los planes municipales se van a incrementar eso y se contempla lo que está comprometido actualmente, solamente sí, lo que está comprometido para estos meses y lo que se va a ejecutar inmediatamente. Entonces, si no tienen acciones inmediatas, pues se deja en lo comprometido y en lo que vayan a ejecutar de forma inmediata, ¿no?
Porque un presupuesto, obviamente, para que el oyente lo entienda y para que yo también lo entienda, a pesar de que llevo muchos años en esto, el presupuesto no está escrito en piedra, ¿no? El presupuesto se puede modificar. Claro, de hecho, se modifican los presupuestos.
Claro, es un documento vivo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de aprobarlo con unos ajustes que no recortes, para que no se entienda mal. No se ha recortado ni en educación, ni en deportes, ni en
nada. O sea, cuando
nada.
Usted dice que educación está por debajo de deporte, no hablamos de recorte.
No se ha recortado, se ha ajustado para luego incrementar las partidas para desarrollar las políticas.
¿Y ese luego para cuándo es?
Hombre, nosotros teníamos previsto a finales de este mes, pero creo que va a ser imposible porque se ha dilatado un poco la aprobación del presupuesto, la aprobación inicial. Pero va a ser inmediata, o sea, nosotros ya hemos estado trabajando. Nosotros tenemos pues todo este trabajo adelantado. Todas las partidas que están aquí señaladas son las enmiendas tanto del PP como de Coalición Canaria, en una columna donde contemplamos igualmente las modificaciones que se van a practicar y cómo se van a incrementar las áreas y las partidas para dar cobertura a las políticas necesarias en cada área, ¿no?
Por ejemplo, lo que yo siempre pregunto, siempre que pasa un alcalde por aquí o un responsable de Hacienda o de Progreso Económico, le pregunto lo mismo, ¿no? De este presupuesto que se ha aprobado, con casi 36 millones de euros, un 14% de reducción, ¿cuánto de este presupuesto en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz va destinado al capítulo 1 de personal? Aproximadamente, ¿cuánto está ya, por así decirlo, liquidado? O sea, esto va para personal,
es
de este presupuesto.
Un porcentaje, pues yo creo que es el 30% o algo así.
Se ha reducido mucho.
Sí, más o menos el 30%. Tendría que comprobarlo y dar el dato correcto, pero creo que es alrededor del 30%.
Bueno,
sí.
En otras épocas se hablaba hasta de un 60-70% para el capítulo 1 de personal.
O 40, quizás el 40. Tendría que comprobarlo.
No lo controla usted demasiado. Bueno, no, ese dato en concreto.
Ese dato en concreto, pues el porcentaje exacto no lo sé.
Pero se va mucho dedicado, como siempre, al capítulo 1. De...
Sí, la mayoría es al capítulo 1, pero no llega al 60%, como en otras ocasiones. Estará entre un 40-40%.
Uh-huh. Sigamos avanzando, si le parece bien, en lo que son los aspectos más relevantes de este presupuesto. Ha hablado usted de asfaltado de calles con una cuantía económica importante, aproximadamente 1 millón de euros, ¿no? para ese apartado. 700.000,
sí,
creo
más
que son.
O menos 780.000.
¿Para turismo?
Para turismo también.
Para turismo, comercio, cultura.
Las partidas se van a incrementar para llegar a los créditos iniciales del 2020 minorados en un 14%, 15%. Esta es la cuantía. No le puedo decir exactamente cuánto.
Es que no.
Pero esta es la voluntad y la intención del gobierno, recuperar, incrementar esas partidas, minorando pues más o menos en la medida de lo posible y de los compromisos de cada área el 14%, pero los planes municipales y todas las políticas se van a recuperar en esta medida.
¿Cuándo empezaron a trabajar en la elaboración de este presupuesto?
Empezamos en agosto. En agosto iniciamos dimos la instrucción a las áreas de empezar a dar la información, a remitir la información e intervención. Empezando pues tanteando una minoración de un 10%, y nos dimos cuenta enseguida que no iba a ser posible, ¿no? Uh-huh. Entonces luego seguimos trabajando en la redistribución de las áreas y en el descenso de un 20%, pero también nos dimos cuenta de que no era posible de forma lineal. Entonces pues tuvo que hacer área por área el trabajo de cada compromiso, de cada contrato, estudiar cada contrato, cada obligación, que y siempre fundamentalmente tratando de dar cobertura a las obligaciones de los pagos necesarios y obligatorios del ayuntamiento.
¿Se convierte usted durante ese periodo de tiempo en, de alguna manera, en la mala de la película para incluso los compañeros de gobierno, ¿no?
Sí.
Porque claro, todos pasan por su despacho,
sí,
¿no?
Lo
ha experimentado usted ya en carne propia.
Sí, porque claro, es muy duro.
Todos quieren.
Es muy duro ver cómo tienes que ajustar tu partida y dejarla en mínimos absolutos, pues como estábamos diciendo, pues partidas que quedan reducidas temporalmente, y eso es muy duro para los compañeros, pero el compromiso del gobierno es claro, la posibilidad de utilizar el remanente y el ahorro, que en parte forma parte ya de nuestra gestión.
¿A cuánto asciende el remanente en el Puerto de la Cruz a día
pues
de hoy?
Este año va a ser aproximadamente un poco menos quizás, 35 millones.
¿35 millones de remanente?
Sí, de remanente, sí. El año pasado fueron 39,5 y este año son 35.
Para que el oyente lo entienda también, ese es un dinero que puede usar el gobierno.
Sí.
¿Para qué lo puede usar?
Bueno, pues para en este año, que están las reglas fiscales suspendidas, porque las reglas fiscales se suspendieron desde octubre, sin embargo, el ayuntamiento ha seguido moviéndose en los parámetros de las reglas fiscales por responsabilidad, ¿no? Y por máxima prudencia. Por eso hemos podido cumplir estabilidad y periodo medio de pago por primera vez. Estamos contentos en ese sentido. También el gobierno ha dejado de tomar decisiones más complejas. Por ejemplo, no es que hayamos dejado de tomar decisiones, sino que no las hemos tomado. Las hemos tomado en el sentido de no arriesgar. Por ejemplo, hay otros ayuntamientos que se han endeudado y han pedido un préstamo para afrontar las inversiones.
¿Por qué ustedes no han seguido ese camino? Por ejemplo, la Orotava creo que ha optado por ese camino.
Sí, la Orotava, ¿no?, ha pedido un préstamo para afrontar las inversiones, y nosotros como gobierno hemos decidido que no nos queremos endeudar.
¿Y para inversiones en el Puerto de la Cruz?
Vamos a utilizar la modificación de crédito para afrontar las inversiones con el ahorro que hemos generado y con el remanente de tesorería. Entonces, esto es otra decisión del gobierno. Tampoco hemos abordado durante el 2020 la modificación de ordenanzas para elevar los impuestos. por ejemplo, y elevar la presión fiscal. Hemos mantenido
Bueno, pero eso lo han hecho todos los ayuntamientos, ¿no? Elevar la presión fiscal ahora mismo sería...
Bueno, en determinados aspectos quizás podría haber sido. Podríamos abordar a lo mejor determinados aspectos y no lo hemos hecho. Aplicamos la ordenanza del IBI del impuesto de tracción de vehículos, del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que bueno, descendía también la recaudación. La hemos aplicado nosotros este año y ha supuesto también una reducción en la recaudación. Entonces, bueno, han sido muchísimo la aplicación de las medidas económicas fiscales que hemos implementado durante el año también han supuesto una reducción en la recaudación, como bueno, ahora están los hoteleros reclamando que se adopten medidas fiscales en la recogida de basuras, y nosotros ya lo hicimos desde el minuto uno con la bonificación del 50% de la recogida de basuras. Entonces, en la tasa de recogida de basura, esto, la suspensión de la ocupación de la vía pública y las ayudas directas a los empresarios, que bueno, la Oratoria, por ejemplo, las está sacando ahora. Nosotros hemos hecho un esfuerzo importante durante todo este año para implementar ayudas y para implementar beneficios o ventajas fiscales en aras de paliar y de ayudar a todos los sectores para la recuperación económica en la que seguimos inmersos y que todavía el 2021 nos traerá mayores esfuerzos, ¿no?
¿Qué es esto de, que usted lo dice, ¿no? Esto de eficacia, solvencia y equilibrio cuando hablamos de presupuesto.
Pues estos son los principios o los objetivos de las reglas fiscales, ¿no? Que a los que tienen que ajustarse la ejecución del gasto y toda la ejecución del presupuesto para ser solventes, para que lleguemos a un fin de ejercicio sin descompensar gastos e ingresos y bueno, este sostén al que...
¿Le hubiera gustado otro presupuesto?
Hombre, ¿a quién no le hubiera gustado otro presupuesto? No,
le pregunto.
Nosotros el año pasado aprobamos un presupuesto con toda la ilusión, con unas perspectivas, ¿no? De políticas y de desarrollo de políticas que pensábamos que este año iban a ser mejores.
Casi 40 millones, ¿no?, de euros.
Sí, el año pasado fueron, bueno, 5 millones más que este año. O sea, casi 6 millones, y bueno, nosotros teníamos en mente trabajar para que este año fuera pues aún mayor, aprobar un presupuesto aún mayor, y nos encontramos con una crisis y una pandemia mundial, y bueno, nos vimos abocados en el segundo trimestre solicitar unos planes de tesorería con unas previsiones terroríficas para poder prever que se pudiera contemplar o se pudiera producir un escenario todavía muchísimo peor que el que nos encontramos, y eso nos ha permitido movernos en un corsé y ponernos en las peores de las situaciones para no salirnos de madre, por así decirlo, y para poder tener una perspectiva ante la incertidumbre, porque ahora sabemos lo que hay, tenemos un presupuesto, tenemos unos ingresos, tenemos unos gastos ajustados.
Perfecto.
Y nos hemos puesto en la realidad del municipio, pero allá por marzo, por abril, no sabíamos lo que iba a ocurrir y solicitamos a Tesorería que se pusiera en los peores escenarios para nosotros movernos también y tener en mente que no podemos perder de vista que tenemos unos gastos obligatorios, que tenemos unos servicios obligatorios que prestar al ciudadano y que eso lo tenemos que cubrir sí o sí, ¿no?
¿Ustedes tienen presente, más allá de la aprobación de este presupuesto, ustedes tienen presente con esta herramienta tan importante, pero entiendo también que con el remanente, ese gran remanente, con esa gran cantidad de dinero, tienen ustedes muy presente, entiendo yo, al tejido empresarial del Puerto de la Cruz?
Hombre, claro, es lo que nos motiva, es lo que nos mueve, es lo que nos ha movido durante toda la crisis. Nosotros hemos tenido, pues yo no sé cuántos encuentros sectoriales, muchísimos encuentros sectoriales. El Consejo de Comercio ahora lo configuran muchísimas más personas que cuando, y muchísimas más asociaciones que cuando se inició la crisis. Hay una preocupación enorme por parte del gobierno por dar cobertura a las necesidades del sector empresarial. Por ejemplo, una de las propuestas del Partido Popular, que no la recordaba, es dotar de, a ver cuánto era, no me acuerdo la cantidad. Al sector
creo que lo dijo usted al comienzo del programa.
La transformación digital de, de los comercios es una de las de las propuestas que tampoco la, la aceptamos o la recogimos, de 30.000 euros para el sector comercial y para la digitalización y reposicionamiento de los comercios. Pero es que ya nosotros tenemos en marcha, y ellos lo saben, el proyecto de Red.es, que por cierto empieza la ejecución ahora en enero, donde uno de los componentes de Red.es, que asciende como a 200.000 euros, uno de los componentes es la virtualización y geolocalización de los comercios para precisamente que se reposicionen y se pongan al día en todo lo, el ámbito digital para que puedan competir y ser más digitalmente y reposicionarse en este sentido. Entonces, por eso se lo, no lo asumimos, porque ya eso está en marcha, se va a empezar a ejecutar en breve una plataforma donde los comercios se van a poder poner al día en el tema de la digitalización.
Concejal, ayer entrevistamos al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Los Realejos y adelantó que el Ayuntamiento Realejero ha tomado la decisión de su presupuesto coger 7 millones para el plan de inversiones. Uh-huh. 7 millones para un plan de inversiones muy ambicioso en el Ayuntamiento de Los Realejos, con el objetivo claro, ¿no?, de dinamizar la economía, hacer obras, etcétera, etcétera. Le pido concreción. A ver, cuando hablamos de inversión en el puerto de La Cruz, usted ha dicho, bueno, tenemos tenemos el remanente, tenemos lo del crédito también. ¿Podemos cuantificar el dinero que más o menos se va a destinar a este plan de inversiones? Pues, porque Los Realejos ya lo tiene claro, más de 7 millones hasta 2023.
Vale, nosotros no menos de 3 millones. No menos de 3 millones.
No, pero menos de 3 millones para el plan de inversiones. No, Los Realejos 7.
No menos de 3 millones, pero no le puedo dar la...
No, pero le repito, Los Realejos 7.
Ya. Bueno, Los Realejos tendrá su plan de inversiones ya. También les recuerdo que ellos, desde cuando aprobaron el presupuesto a cuando han hecho la publicación de su plan de inversiones, ha pasado muchos meses.
Ahí está.
Nosotros tenemos que consensuar, somos varios partidos políticos.
¿Son dos?
Sí, dos. Bueno, pero no, pero digo consensual porque nosotros le hemos tendido la mano a la oposición también para concretar estas inversiones y para trabajar y en las mesas de recuperación que venimos celebrando desde en el plan de recuperación económica del municipio, ya no solo con la oposición sino con todos los sectores, pues también le hemos tendido la mano para hacerlos partícipes con estas propuestas y estas enmiendas que han presentado, que la mayoría van a estar contempladas en este plan de inversión y subvenciones, en la modificación de crédito, le hemos tendido la mano, pero nosotros en el Realejo ya ustedes saben que solamente hay un partido que puede tomar las decisiones.
Sí, el Partido Popular, que gobierna con mayoría absoluta.
Gobierna con mayoría, nosotros somos dos partidos, tenemos que consensuar y tenemos que llegar a acuerdos, y también con la oposición queremos que participen y sean partícipes de la recuperación económica.
¿Y qué tal las relaciones PSOE-Asamblea Ciudadana Portuense en cuanto a la elaboración de este presupuesto? ¿Ha sido fácil trabajar con David Hernández y
nosotros
con
tenemos,
los otros dos componentes de la formación política?
Nosotros tenemos un pacto sólido que funciona, pero tenemos que sentarnos a hablar, o sea, somos dos grupos diferentes y tenemos que sentarnos a hablar, no podemos tomar las decisiones unilateralmente, sino que tenemos que consensuar. Y bueno, ya le digo que todo ha sido en armonía, otras veces un poco menos armonía porque
es lo lógico,
es lo lógico, incluso ya le digo,
no ha dado usted un titular, porque esto es lo que pasa siempre.
Porque, bueno, ha sido de difícil encaje este presupuesto, pero ya le digo, hemos hecho un esfuerzo entre las áreas, entre los grupos, y ya tenemos una fotografía de cómo estamos en el municipio, a dónde tenemos que ir, dónde tenemos que centrarnos. Nuestras prioridades son claras, son las personas, las necesidades de las personas, las necesidades sociales y las necesidades de la ciudad para cuando se vuelva el turismo, que ya... Bueno, hay cierto esbozo de recuperación con el suministro de las vacunas, pero vemos que todavía nos queda un camino, la incertidumbre todavía está ahí. Si tuviéramos una fecha, pues todo sería diferente,
claro. Sí.
Pero hay que moverse aún en la incertidumbre y en los acuerdos, en seguir remando todos juntos. Y nosotros lo que hicimos ayer fue, si bien no aprobamos aprobamos las enmiendas del Partido Popular y Coalición Canaria, las hacemos nuestras para incorporarlas, porque la mayoría de ellas van encaminadas a subvenciones y ayudas que ya estaban contempladas por el gobierno y que se llevan trabajando mucho tiempo en convenios, con deportes, en ayudas directas y subvenciones, pues a aquellos sectores que nos lo han requerido. Ahí hay un convenio que se está trabajando con los pescadores, con el sector de la pesca, y luego van a estar incluidos también en las ayudas directas, como todo el sector de los gimnasios, que ha estado tan, tan castigado, y que los primeros que nos reunimos con ellos fuimos nosotros, el gobierno, en ese recorrido de las reuniones sectoriales. Nos reunimos con los gimnasios y atendimos a su demanda, y bueno, implementamos y les ayudamos a implementar todo un protocolo de seguridad a través de nuestros técnicos, que les ayudaron para todo eso. Entonces, nosotros hemos tenido el sector muy en cuenta desde el minuto uno. Y bueno, tanto el sector de pesquero, como los taxis, como los gimnasios y todos aquellos sectores más afectados, pues van a estar reflejados, y los hemos tenido en cuenta, muy en cuenta, en esta previsión de la modificación de crédito.
Créame que la última pregunta, que estamos fuera de tiempo, no la formulo pensando en el PSOE, la formulo más pensando en su socio de gobierno, Asamblea Ciudadana Portuense, pero le hago la pregunta que tiene que ver con el presupuesto, obviamente, porque entiendo que esa partida también debe estar ahí. ¿Cuánto para dietas? Porque claro, Asamblea Ciudadana Portuense en el anterior mandato, enemiga declarada de dietas y de personal de confianza, etcétera, etcétera. ¿Más o menos tiene usted la cifra?
Para dietas del
gobierno.
Del gobierno no, se la tendría que mirar. No sé cuánto es en dietas, pero si no se mantiene exactamente lo del año pasado, nosotros lo que puedo decir por parte del gobierno es que todo el personal del gobierno nos hemos congelado desde el año pasado.
El sueldo de cada uno de ustedes,
sí,
¿no?
Nosotros estamos totalmente congelados desde el año pasado y seguimos así.
Bueno, tan congelados no están, porque está usted aquí.
Las aportaciones.
El sueldo está congelado, ¿no? Créame que le he hecho la pregunta pensando más en Asamblea Ciudadana Portuense, que hablaba de que esto de las dietas y los sueldos, etcétera, etcétera, era un disparate en el anterior mandato. Y luego creo que se demostró que no era tanto el disparate, porque la rebaja tampoco fue tan acusada.
Nosotros no nos hemos subido el sueldo, ni el año pasado, que quizás haya...
No, quiero decir que al final la diferencia entre lo que ganan ustedes y lo que ganaban los populares y los de Coalición Canaria en el anterior mandato, tampoco es tanta la diferencia.
Eso se lo pregunto al compañero, pero yo no tengo los datos de cuál es la diferencia, pero sé que es una gran diferencia, y al año pasado la pusimos de manifiesto. No nos subimos el sueldo.
Eso, claro.
No lo bajamos, y lo hemos congelado, y este año también no hemos ni aplicado el 0,9% que podíamos habernos aplicado. No nos hemos subido absolutamente nada,
obviamente, porque la ciudadanía del Puerto de la Cruz no lo entendería, obviamente, no, ante esta situación tan dramática que estamos viviendo. Recuerden los oyentes que el presupuesto municipal del Puerto de la Cruz se ha reducido un 14%, pero se ha aprobado ya inicialmente con los votos favorables del Partido Socialista, aquí representado por la primera teniente de alcalde, Carolina Rodríguez, responsable del área, a mí me gustaba decir antes Hacienda y ya terminábamos, pero ahora es Progreso Económico. El término es acogedor, Progreso Económico, es acogedor. Bueno, pues estas cuentas ya han sido aprobadas, el presupuesto roza casi los 36 millones de euros, pero la oposición al final ha decidido posicionarse en contra, votar no a esta herramienta tan importantísima, que llega con retraso, ¿no? Eso sí, se prometió unas fechas, ¿no? Carolina Rodríguez se prometió que a lo mejor para enero, pero al final no pudo ser, antes de finalizar el año también, pero estas cosas se complican, entiendo.
Sí, fundamentalmente ha sido muy complicado por el hecho de la situación, la tesitura, pero bueno, han habido otros componentes ahí también, que bueno, personales, si quieres que te lo diga, ya no es solo mío, sino de los propios técnicos que están encargados de hacer el presupuesto.
Está claro.
Esto lo conoce la oposición perfectamente, y luego que también nos pidieron en una ocasión que dilatáramos la aprobación del presupuesto por parte de la propia oposición, con lo
Perfecto.
Cual, pues, entre unas cosas y la otra, pues estas cosas suelen suceder, y bueno, en este año particularmente complicado, pues tiene su justificación.
Bueno, pues que sepan los oyentes que sí, que ya tenemos presupuesto en el Puerto de la Cruz. Por cierto, el titular está claro, no menos de 3 millones de euros para el plan de inversiones.
No.
Ha dicho la ¿No?
No menos de 3 millones, digo.
Bien, vale. Sí. No menos de 3 millones de euros para el plan de inversiones en el puerto de La Cruz. No menos de 3 millones. Porque es necesario invertir en el puerto de La Cruz para reactivar la ciudad turística. Carolina Rodríguez, primera teniente de alcalde, yo le agradezco como siempre la confianza. Llevábamos tiempo sin vernos, sin tener la posibilidad de entrevistarla. Sabíamos que estaba usted trabajando en este documento, así que le doy las gracias por la confianza una vez más. Gracias por haber dicho sí de inmediato. Ayer se gestionó con una rapidez asombrosa. Como siempre digo, los canales de comunicación están abiertos permanentemente con el gobierno del puerto de La Cruz y eso es bueno para esta radio y para todos los oyentes del norte de Tenerife. Un abrazo enorme y a seguir trabajando.
Muchas gracias. Un abrazo, Lorenzo, a disposición de los oyentes y bueno, estamos aquí para lo que necesiten.
Lo sabemos. Gracias. Perfectamente, lo sabemos perfectamente. Bueno, pues hemos terminado esta entrevista y ahora lo que toca dar paso a la publicidad, porque ya tengo aquí en mi casa, en mi radio, a Ignacio Gómez Bursaco, nuestro compañero, para esta sección tan importante, Gente Consumidora. Seguimos en directo en Gente Radio, en la radio líder del norte de Tenerife. Ya lo saben ustedes, todos los jueves tenemos la suerte de contar con Ignacio Gómez Bursaco, al que ya saludo. Querido Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. En esta mañana un poco polvorienta todavía.
Todavía un poco polvorienta.
Sí, sí. Yo he venido ahora de Tacoronte y el Teide, pues ahí se veía. Se veía
sur,
entre...
En el sur lo están pasando muy mal, sí, ¿eh? Sí. Y en las Islas Orientales igual, ¿no? Vamos a ver si se disipa.
Se cambia el viento y se empieza
a... Es bueno. Ya saben ustedes, Gente Consumidora, una sección aquí en las mañanas con Gente Radio dedicada a informar y formar sobre los derechos de los consumidores, consejos sobre consumo responsable y funcionamiento de los servicios públicos. Y hoy creo, Ignacio, que vamos a comenzar esta sección con... porque estamos de enhorabuena, sí, cuando hablamos de esta sección. Porque sí, gracias al trabajo de mi compañero, créanlo ustedes, que se vuelca en esta sección y se vuelca en esta iniciativa, digo que estamos de enhorabuena porque hay nueva web.
Sí. Tenemos ya la web de Gente Consumidora. He estado trabajando en ella en las últimas semanas y ya está operativa.
Ya está operativa.
La dirección es www.genteconsumidora.com.
¡Qué maravilla!
Facilito. Es una web sencilla, directa y al grano, sin grandes florituras. ¿Y qué contenido tiene esta web? Pues los que tratamos en esta sección.
Claro.
Otros también, que bueno, pueden ser puntuales, de actualidad, pero principalmente los contenidos que todas las semanas vamos preparando, con sobre todo elementos gráficos, fotografías, vídeos en algunos casos, si es posible, y ahí nuestros oyentes y toda la población en general, lógicamente, puede acceder, puede consultar aquello que aquí comentamos.
¿Y se ve bien en todo tipo de pantallas?
Sí, se ve bien en ordenadores, en móviles y en tablets también. Es una web adaptada, moderna, como las que hay ahora. Y nada, a lo largo de las próximas semanas, pues iremos subiendo contenidos y cada vez, sin darte cuenta, poco a poco, pues la web irá adquiriendo presencia. Ya hay unas cuantas cosas que
acaba de nacer.
Sí. Pero bueno, ya he subido, por ejemplo, ayer mismo subí la transcripción de la entrevista de David
Mille, el director general de Comercio y Consumo.
Uh-huh. También está la grabación de esa, está disponible para escucharla, la grabación que tuvimos aquí de la entrevista. Y otros contenidos, incluido algunos de los que vamos a tratar hoy.
Bravísimo.
Ya te digo, poco a poco la iremos actualizando para mantenerla viva y bueno, y que vaya adquiriendo también difusión.
Muy
es
bien.
Una iniciativa que bueno, ya veremos a ver hasta dónde nos...
Pues
nos
yo creo que es una magnífica iniciativa. Recuerden, exacto, ustedes www.genteconsumidora.com. Genteconsumidora.com.
¿Cómo se llama nuestra sección?
Ya está, es tan sencillo como eso. Y ahí tienen una herramienta formidable
de información, de formación,
efectivamente, iba
entrevistas, análisis en su momento de algunos productos también empezaremos a hacer en fin, contenidos relacionados siempre con los derechos del consumidor, con el consumo responsable y con el funcionamiento de los servicios públicos, que ese es un capítulo también que iremos tratando en próxima semana.
Bueno, ¿y qué nos cuentas de la eficiencia energética en un electrodoméstico?
Sí, acuérdate que la semana pasada tratamos que se iban a implantar a principios de marzo nuevas etiquetas para etiquetas informativas sobre la eficiencia energética, el consumo de los electrodomésticos, sobre todo, pues, inicialmente lavadoras, frigoríficos, pantallas también de televisión y demás. Y hubo un oyente que se quedó dudando. Esto es una aclaración de lo que estuvimos hablando el otro día. Nos comentaba si con estas etiquetas eran indicativas de la calidad de ese producto, de ese electrodoméstico, de ese aparato. Y yo le dije que no, y quiero insistir en este tema. Una cosa es que un aparato, un electrodoméstico, una lavadora, un frigorífico, un lavavajillas, sea eficiente energéticamente y esté bien, bien calificado o con la máxima calificación. Uh-huh. Y otra cosa es que ese producto sea el mejor, el de mejor calidad, en materiales, en prestaciones, en durabilidad. No tiene que ver. Una cosa es que sea un electrodoméstico que ahorra energía o ahorra agua, ahorra recursos. Y otra cosa es que eso signifique que eso sea la máxima calidad. Yo utilizo un símil del mundo de los automóviles. Todos tenemos en mente marcas premium como BMW, Mercedes-Benz,
sí, claro,
etcétera, Audi, Porsche, y todos estaríamos de acuerdo que consideraríamos que son vehículos de alta calidad, de altas prestaciones, por su calidad de fabricación y por sus prestaciones en sí. Bien, pero estos vehículos no son ni los que menos combustible consumen, ni los que menos emisiones contaminantes hacen a la atmósfera. Uh-huh. Entonces, una cosa es la calidad del producto y otra cosa es que sean eficientes desde un punto de vista energético.
Bien explicado.
Pues lo mismo ocurre con los electrodomésticos. Para que no haya esa confusión, que puede ser también a veces inducida por los comerciales, por los vendedores de algún establecimiento.
Indudablemente.
Mire, es así. Este electrodoméstico que está calificado con la triple plus, o ahora cuando cambien las etiquetas, pues tengo una buena cualificación de B o de A, imagínate en su momento, eso no significa que ese sea el mejor. Y mire qué buen precio tiene. Bueno, vamos a ver, puede ser el mejor en ese aspecto de la eficiencia y sus materiales o su durabilidad pues sea muy normalita y sea peor que otro que a lo mejor no consume tanta consume más electricidad, pero está mejor construido. Es decir, era simplemente aclarar este
muy
este
bien tema. Muy bien, aclarado queda.
Aclarado que te... Bueno, vamos a un tema que también tocaste la semana pasada, que te habías encontrado un quesito con moho, y este es un tema que se ha quedado en la
pero
semana.
Es verdad que lo encontré con un contrato. Vamos, y enseguida la cara de Ignacio Gómez Bursaco. Sí. Yo digo, no por el moho, digo, sino la cara de Ignacio Gómez Bursaco recordándome de cuidado con el moho.
Alimento mohoso. Siempre sospechoso.
Es que viene, pero vamos, alimento mohoso, siempre sospechoso. Y eso fue lo que me vino a la cabeza y lo que hice con el pedacito de queso que aún quedaba, me quedé con las ganas, es pues deshacerme de él.
Sí. A ver, normalmente es lo que hay que hacer con los alimentos mohosos. Ahora comentaré aquellos que sí podemos quitarle el trozo.
Exacto. Esa fue la duda
porque
que
al final,
yo tuve.
Pero... Porque al final es más fácil recordar los pocos alimentos que se le puede quitar un trozo y te los puedes comer con seguridad, frente al resto que, sinceramente, lo más seguro es tirarlos a la basura. ¿Por qué decimos esto? Y a todos nos ha pasado. Frutas que tienen un trozo,
sí,
más o menos pocho, verduras también, en fin, alimentos que tenemos en un tupper, la mermelada que de repente abres y ves que en un trocito se ha puesto, le aparece ahí una especie de moho en definitiva, y que dices, bueno, lo quito porque el resto puede estar bien. Los casos son innumerables y todos nos hemos enfrentado a esas situaciones. Y sobre todo te da rabia cuando tienes gran cantidad de producto y dices, contra, y voy a tirar todo esto porque me ha aparecido aquí en un rinconcito, bueno, un puntito, una manchita. Bueno, dependiendo del tipo de alimento, se podría quitar ese trozo y consumirlo. Pero ya te digo que los expertos dicen que son pocos los alimentos. La mayor parte de ellos, desgraciadamente, se deben tirar a la basura. ¿Por qué? Los mohos son peligrosos porque alrededor de ellos se generan bacterias y patógenos que pueden ser peligrosos para la,
claro,
la salud. Esto hay que tenerlo claro. Y luego el propio moho en sí.
El moho no es un aliado.
Crea una serie de lo que se llama el micelo de los mohos, pues se van introduciendo en los alimentos. Son desde luego, a simple vista, son muy difíciles, claro, de detectar, y nadie va a estar con un microscopio a ver si ha llegado hasta qué punto o hasta qué no punto, ¿no? Y también los mohos crean lo que se llaman las micotoxinas. Sustancias tóxicas que pueden inducir cánceres y alteraciones genéticas. Esto está más que comprobado.
Nos ponemos muy serios,
¿eh? Sí. Y esto, en este punto, no solo tendríamos que tener cuidado con los mohos en los alimentos, sino también en otras situaciones de nuestra existencia, como puede ser en las propias viviendas, donde encontramos zonas, sobre todo en este norte, en las zonas húmedas,
exacto,
donde yo vivo, es muy habitual, y la verdad que el moho te aparece por todos los lados. Y el peligro precisamente de cuando limpias o cuando te encuentras con paredes, con muebles, con telas que han sido invadidas de una u otra forma por los mohos, es precisamente por esto, por estas sustancias tóxicas.
Ajá.
Entonces, claro, todos las limpiamos, lo intentas limpiar como mejor puedes, pero con los mohos hay que tener cuidado, y no solo en la alimentación. Esto es un apunte nada más. Pero vamos a volver al tema de los alimentos. ¿Qué productos, cómo podemos cortar el trozo y aprovecharlo? Pues la verdad es que son poquitos. El jamón curado y los embutidos curados, es decir, los salchichones, los chorizos, bueno, pues a eso sí les puedes quitar el moho y te los puedes comer, vale, bien.
Cortas el trocito.
Cortas el trozo y ya está.
Y puedes seguir comiendo.
Puedes comértelo.
Vale.
Quesos duros, tipo queso manchego.
¿Queso manchego?
El Emmental. Gouda. Eso también lo mismo. Cortas el trozo, dejas un margen de seguridad. Se recomienda dejar 2 centímetros alrededor de la zona que pueda estar con ese moho. Y te puedes consumir el resto con tranquilidad. ¿Por qué? Porque precisamente al ser productos compactos, estos filamentos que te comentaba,
sí,
de los mohos
lo tienen más difícil,
y bueno, cortas esa zona de seguridad, la del moho, y una zona de seguridad, evitando contaminaciones con el cuchillo, eso sí, y lo quitas. Ahí también te lo podrías comer.
Vale, de acuerdo.
Y luego en verduras o en frutas también, que sean de masa dura. Imagínate, unas zanahorias, un pimiento, un repollo. También podemos hacer lo mismo. Cortas el trozo que esté mal, con un margen de seguridad de unos 2 centímetros, y te puedes comer ese tipo de verduras.
Sí, pero
no son muchas.
Claro, por lo tanto,
la mayoría de la fruta
va a la basura.
Claro, son blandas.
Claro, estoy pensando en una perita.
Y además están llenas de humedad.
Claro.
La humedad también favorece el desarrollo de los mohos y el desarrollo de las bacterias. Consecuencia, pues que muchísimos productos atacados por el moho, pues hay que tirarlos. Fiambres, bacon, panceta, salchichas, embutidos tiernos como la mortadela, el jamón cocido, todo ese tipo de productos que se quedan ahí a veces en las neveras, en los frigoríficos,
sí,
que además son húmedos y por lo tanto esa humedad favorece el crecimiento de los mohos, pues eso a las basuras. Quesos blandos, que no sé si era el caso tuyo del quesito.
Sí.
Pues los quesos blandos.
No, yo tiré un queso manchego.
Bueno, manchego podías haber aprovechado.
Era un trocito que me quedaba, pero cuando has dicho manchego, por eso puse hincapié. Manchego.
Quesos curados.
Pero ya lo sé, para la última vez. Para la próxima vez, si pasa eso, ya tendré en cuenta que el corte de seguridad también.
Y lo puedes aprovechar. Los quesos duros, los quesos curados. Pero claro, los que son tiernos, los loncheados, los troceados, los yogures, la mantequilla, todo este tipo de productos lácteos también, el mismo razonamiento. Son productos donde el moho y las bacterias, los patógenos que también oportunistamente crecen alrededor de esas explosiones de moho que vemos en los alimentos, pues esos también todos a la basura.
Estoy viendo aquí la foto de una maravillosa, bueno, no tan maravillosa, papaya.
Sí.
Y a mí me gusta mucho la papaya, claro. Una papaya.
Está de mi casa.
Sí.
Sí. Pues atacada por... se quedó ahí.
Vale.
Y está
esa papaya en esas condiciones va directamente a la basura.
A la basura. Porque además tenía una auténtica colección, tú la ves
en
color.
Sí, 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 sí.
Es bueno, tiene una auténtica colección de... Ahí hay varios mohos.
Con lo cual no se puede salvar.
No, nada, no.
Bien. Estupendo.
Frutas, lo que estábamos hablando precisamente, vegetales de carne blanda, orinosa, lo mismo. Las peras, el tomate, todo esto, la manzana, a la basura.
Uf.
Nada de, bueno, corto el trocito y me como el resto. No. Luego todo el tema de platos, los guisos, los restos que nos quedan de las sobras de algún plato, alimentos cocinados a base de cereales, pues lo mismo. Se quedan a veces en la nevera,
sí,
varios
sí,
días,
sí, 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 sí.
Y como te despistes con la fecha, pues también cuando menos te lo esperas, pues te aparece algún ataque de moho por algún rinconcito en alguna zona. O no se ven, porque esas otras, hasta cuando lo ves ya en plan majestuoso ese moho ahí, pues ya posiblemente antes ha ido creciendo y claro, era indetectable, porque no se ve a simple vista.
Y se ha extendido, obviamente, por todo ese alimento,
Lo mismo, son alimentos húmedos, pues también son un peligro. El pan, la bollería, las jaleas, las mermeladas.
El pan es muy importante, o sea, el pan de molde, este pan,
sí,
por ejemplo,
sí,
que a veces resulta que vemos el trocito de moho
verde,
sí, exacto, y entonces decimos, bueno, pues arrancamos este trocito.
O quitas el trozo, pues
no.
Lo mismo, porque estás viendo el trozo verde, pero es que microscópicamente lo que tú no puedes ver hasta dónde se ha extendido ese moho, dónde puede estar empezando a crecer.
Este mensaje es muy importante.
El pan de molde está lleno de cavidades, llenas de aire. Y bueno, y por ahí también.
Y pasa lo mismo con la bollería.
Exacto, y la bollería, pues tres cuartos igual. En definitiva, quedémonos con aquellos alimentos que sí se pueden comer, que son los que comentábamos al principio, los quesos duros,
sí,
el trozo de zanahoria, en fin, que son poquitos, los jamones, los embutidos, los chorizos que están curados, etcétera.
Eso sí.
El resto...
Pero el resto prácticamente, señores, lo mejor, lo más aconsejable, porque aquí lo ha dicho muy bien Ignacio, ha dicho, a ver, que lo tengo aquí. Alimento mohoso, siempre sospechoso.
Sí, sí.
Continuemos.
Bueno, otro tema, y este es de formación. O formación de los consumidores, para no hablar de deformación. Que son la técnica de adelgazar los envases, ¿sí? Y tener dificultades para calcular el coste real de los productos. Te explico. Estamos en tiempos de crisis,
sí.
Estamos en tiempos donde la capacidad adquisitiva de muchos consumidores pues ha menguado, y en algunos casos ha menguado mucho, y por lo tanto el factor precio es fundamental. Y más en aquellas compras que son también vitales y fundamentales, como son las relacionadas con la alimentación y en general los productos del hogar. ¿Qué es lo que ocurre en estas épocas de crisis? Pues que que la competencia aumenta, los fabricantes intentan vender productos lo más económicos que sus competidores, pero hay una realidad: las materias primas tienen un coste, los costes de transporte van al alza. ¿Y qué haces para reducir o para mantener precios? Pues una técnica es reducir el tamaño de los envases o reducir la cantidad de producto que va en ese envase,
wow,
aparentando ser la misma. Vamos a ver, estamos hablando muchas veces de gramos, ¿eh?
Sí.
Un ejemplo lo podemos tener con los yogures, donde tenemos fabricantes aquí en Canarias que comercializan sus yogures en envases de 120 gramos,
mm-hmm,
por unidad. Mientras que otros, que era lo habitual, pues lo venden a 125. Lo mismo ocurre con natillas. Hay natillas de algunos fabricantes que tienen 130 gramos de producto y otros tienen 135. Pero esto también lo vemos en galletas, en embutidos, loncheados y envasados, donde, bueno, pues a lo tonto se van quitando gramos a los envases del producto, claro, para intentar mantener el precio o ser un pelín más barato. ¿Por qué? Porque estamos hablando de productos que su valor unitario es pequeño. Es decir, a nosotros nos venden los yogures normalmente en packs de 4 unidades.
Sí.
Pero si dividimos ese precio por cada envase, pues vemos que son 30, 40 céntimos. Oye, cuando estás hablando de céntimos, un céntimo menos, pues puede marcar la diferencia, 2 céntimos menos, es menos peso. Bueno, todo esto multiplicado, pues céntimo a céntimo puede sumar dinerito. Y esta es una técnica habitual. Yo el otro día, por ejemplo, en el supermercado me encontraba en la sección de galletas, por poner un ejemplo.
Sí.
Bueno, los tamaños habituales, y de repente me veo un paquetito más pequeñito y la galleta de diámetro un poco más pequeña y se vendía 1 euro. Y lo ponían grande, 1 euro. Entonces, para que llamara la atención, en un lineal lleno de paquetes de galletas, de repente aparece un paquete que pone 1 euro. Cuando el precio de las demás, pues estaba a 1 y pico,
claro,
incluso 2 euros, dependía del tamaño y de las cantidades. Bueno, pues esa, a raíz de eso me llamó la atención. Digo, vamos a hablar de este asunto la próxima semana.
Pues muy interesante, como
siempre. En la radio. Bueno, pues es una técnica. En el caso de los fiambres, de los embutidos que están loncheados, que se venden ya loncheados y envasados, pues el truco consiste en las lonchas las haces cada vez más finitas, con lo que vas ahorrando cantidad, pero también las colocas de tal forma que, comparado con un competidor que tenga más cantidad de producto, pues prácticamente parezcan iguales. Tú ves dos sobres, imagínate, de jamón cocido, donde uno pues tiene 85 gramos y el otro pues tiene los 100 gramos habituales. Pero claro, visualmente son prácticamente iguales, pero realmente te están ahí quitando pues tus 15 gramitos de producto. Bueno, ¿cómo podemos, ante la cantidad de envases? Bueno, en líquidos pasa lo mismo, latas más pequeñas, botellas más pequeñas, en vez de 1 litro, pues son de 750 centímetros, de 750 mililitros o 75 centímetros, centilitros. Las latas, que habitualmente son de 33 centilitros, pues de repente se convierten en latitas de 20, más pequeñitas. A veces se lanzan campañas argumentando que así son más prácticas, que pesan menos, que son más cómodas, que te ayudan a tu dieta. Hombre, por esa regla de tres, pues también te pueden vender una latita, pues no sé, de 5, o el yogur, pues de 120, pues lo vendemos ya de 50 gramitos, y también nos ayuda la dieta, y podríamos lanzar campañas con ese tipo de argumentaciones, ¿no?
Wow. Wow.
Bueno, son técnicas para, en definitiva, engatusar, en definitiva, llamar la atención del consumidor y ser más competitivo. A raíz de todo esto, ¿cómo podemos?
Y esto es algo que lo estoy leyendo. Mientras te escucho, estoy leyendo lo que me has pasado sobre este asunto.
Que esto es lo
que no tiene desperdicio.
Es que lo que está en la web.
Y esto, por eso iba yo a insistir. Esto ya está en la web, a disposición de ustedes.
Sí. Este tema ya está en la web, más desarrollado, un poquito más desarrollado, y sobre todo con fotografías y elementos gráficos, sobre todo imágenes, que ayudan también a comprender de qué es lo que estamos hablando. Bueno. Un aspecto que sí es verdad que creo que muchos consumidores a veces no tienen en cuenta. ¿Cómo podemos, en este mare magnum de envases, de tamaños, de trucos, de precios, cómo podemos tener una información? ¿Cómo podemos comparar? Pues en las etiquetas de precio, por obligación, por ley, siempre tiene que venir indicado el precio del producto por kilo o por litro.
Bravo.
En el caso de los alimentos, en el caso de la cosmética, en el caso de detergentes, pues se venden pues por casito, en el caso de la cosmética, pues por 100 gramos o 100 mililitros, depende del tipo de producto, pero en el caso de la alimentación, lo habitual es por kilos o por litro. Y de esta forma, yo cuando llego a un lineal lleno de cajas de galletas de distintas marcas, que son iguales, es decir, unas galletas determinadas, o la leche, por ejemplo.
Por ejemplo.
Leche desnatada. Pues tengo la marca A, B, C, D, E, puede haber 4 o 5 leches. Y bueno, ¿cuál es la que me interesa? ¿O a qué precio está? Bueno, pues voy a la etiqueta. Normalmente suele estar en pequeñito, casualmente. El dato está en pequeñito. Los que tenemos problemas de vista, pues tenemos que acercarnos, porque lo que se ve en grande es el precio. Pero en chiquitito siempre debe aparecer el precio del producto por kilo. Entonces, si yo tengo un envase de 100 gramos de jamón que me dice que vale un euro, y ahí aparece la etiqueta, un euro, yo sé, pero puedo ir a la etiqueta y sé que el kilo de ese jamón me lo están vendiendo a 10. El kilo de ese jamón vale 10 euros. Si en el lado tengo otro envase de 100 gramos que me dice que ese envase de 100 gramos me vale 1,20 euros, pues evidentemente el precio por kilo de ese jamón ya no van a ser 10 euros, ya serán 12 euros.
Bravo.
Y ahí puedo comparar. Dice, oye, pues mira, lo mismo pasa en las bebidas. ¿Qué ocurre con esto? Que así ves las diferencias de precio, por ejemplo, en el tamaño de los envases. Comento experiencias propias. El otro día voy a comprar café. Y me veo un envase pequeño, un envase mediano y un envase de esos súper grandes que te queda el café, me refiero al café tipo Nescafé, para aclararnos. Bueno, lógicamente los envases más pequeños siempre son más caros proporcionalmente, aunque el valor de esa unidad sea más económico, el precio por kilo de ese producto pues siempre te sale más caro en un envase pequeño que en un envase grande. Normalmente, porque yo a veces me he encontrado sorpresas de que se vende más caro el envase grande que el envase mediano. Y estamos hablando de diferencias de precio importantes. Entonces, siempre, si uno no quiere perder, si quiere controlar a cuánto le están cobrando el producto, o incluso entre distintos establecimientos, porque en uno resulta que te venden la botella de litro y medio y en otro solamente encuentras la botella de 2 litros de un refresco determinado, por ejemplo, bueno, pues yo, ¿cómo comparo? A ver a cuánto me están cobrando el litro de ese refresco. Y eso lo mira siempre en las etiquetas de los lineales. En pequeñito, insistir en ese tema porque es una información importante, dando por hecho que la etiqueta está bien hecha, que el cálculo está bien hecho, que a veces pues también en algunos sitios no es así. ¿Cuál es el problema de esto? Esto ya está extendido en las grandes superficies, en las grandes cadenas de supermercados, digamos, en los grandes establecimientos de alimentación, pues todo el mundo cumple la ley a rajatabla. Pero en los autoservicios, en la ventita de no sé dónde, en la multitienda de no sé qué sitio, de qué barrio, bien, en la tiendita de la gasolinera, que a veces la gente va a comprar ahí también, pues ahí ya las etiquetas no son tan correctas, a lo mejor ponen el precio y nada más.
Hagan ustedes caso a nuestro compañero Ignacio Gómez Bursaco. Hagan caso, de verdad. Bueno, pues ya tenemos que concluir porque ya tenemos también a la espera al doctor Manuel Mainar, que es el jefe de servicio de diagnóstico y terapéutica endoluminal y endovascular desde el año 1999. Pero voy a despedir a mi compañero. Querido Ignacio, por cierto, que la próxima semana, esta vez sí, la próxima semana, que sepan ustedes que además del jueves con la sección Gente Consumidora, obviamente, fijo siempre todas las semanas en este programa, en las mañanas con Gente Radio, recuerden, ya tenemos web, genteconsumidora.com. Genteconsumidora.com.
Facilito.
Tan facilito. Pero la próxima semana, el martes, Ignacio Gómez Bursaco, aquí presente, el caballerete, estará también como colaborador analista de nuestro programa para asuntos que tienen que ver con la empresa, con la economía.
Con la economía. Y voy a empezar con la economía y voy a empezar con la energía.
Con la energía.
Pues, con la energía, un tema, energía eléctrica.
De acuerdo, pues me pasará los temas o el tema en concreto y escucharemos el análisis de Ignacio Gómez Bursaco. Ignacio, te doy las gracias, cuídateme mucho, gracias, un abrazo enorme.
Pues igualmente, que pases un buen fin de semana y nos vemos la próxima semana y repetir a todos nuestros oyentes, toda la información que vamos tratando aquí ya la tenemos en la web.
Web genteconsumidora.com.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente, gente.
Gente Radio, una buena opción.
Como les decía, después de esta sección Gente Consumidora que tenemos todos los martes con mi compañero Ignacio Gómez Bursaco, recuerden ustedes, ya tenemos la web en funcionamiento, genteconsumidora.com. Ahí tienen ustedes todos los datos, todos los temas que abordamos en esta sección para que ustedes puedan consultarla. Obviamente tienen el podcast, el audio, tienen todo lo que es menester para, si se han perdido parte de esta entrevista, pues escuchar el audio o bien acudir a esta página web. Pero ahora hablaremos de salud, porque tenemos al otro lado del teléfono al doctor Manuel Mainar, que es jefe del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal Endovascular desde el año 1999. Querido doctor, tenga usted muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro de tenerle en antena. Gracias de verdad por la confianza depositada en Gente Radio, en la emisora líder del norte de Tenerife. Los oyentes deben saber que Hospitén conmemora 40 años de la primera angioplastia periférica realizada en España, cuya intervención contó con la participación de uno de los especialistas más prestigioso del grupo sanitario, precisamente el doctor Manuel Mainar, jefe del servicio. Sí, bueno, hace ya 40 años, doctor.
Sí, esto lo hicimos, concretamente la hice yo en Oviedo. En aquella época yo estaba trabajando, tenía una sección clínica en un sistema público de salud, el Hospital de Covadonga.
Sí.
Y bueno, implantamos por primera vez en España la dilatación arterial. Sí.
De acuerdo, porque de lo que estamos hablando cuando hablamos de que se conmemora los 40 años de la primera angioplastia periférica, es precisamente lo que usted ha dicho, ¿no? Es un avance muy importante en lo que es eliminar la obstrucción de arterias, ¿no?
Bueno, realmente el avance consiste en que fuimos los pioneros en empezar a hacer cirugía mínimamente invasiva. Es decir, cirugía
mínimamente invasiva, sí, sí.
Hoy
sí.
En día, claro, hoy en día la cirugía ya no es cirugía abierta, es endovascular, como usted nombraba en el título del entorno donde yo trabajo. Pero eso supuso un cambio de total, de 180 grados, de abrir un cuerpo a colarnos por dentro y operar las arterias sin abrirse.
Efectivamente, porque lo que se consigue es, sin invasión, dilatar los vasos sanguíneos.
Pero realmente consiste en desobstruir las arterias, que pueden estar estenosadas o tapadas, que no son solo las arterias, el sistema vascular, recuerdo que se llama arteria, se llama vena, y otro grupo se llama linfáticos. Uh-huh. Además de eso, esa misma técnica de dilatación, de empujar, digamos, la sustitución del camino, quitas la silla del pasillo y la pones en una habitación, eso también se aplica en otros segmentos anatómicos, como puede ser la vía biliar, la vía urológica, etc. O sea, el balón, por una parte, es una revolución en cuanto al concepto de yo quito la silla del pasillo, y en cuanto a cirugía, supone todo un cambio quirúrgico en las cuales realmente, pues nosotros, al ser pioneros, pues somos que en falsa experiencia seguimos teniendo en este
Qué bueno.
Caso.
¿La angioplastia, doctor, sigue siendo considerada como la primera opción ante una obstrucción?
No, sigue siendo. Se está incorporando, ha sido incorporada como primera opción.
Ajá. Y sus beneficios son cuáles son en realidad esos beneficios que aporta esta angioplastia, porque son beneficios rápidos.
Sobre todo el primer beneficio es que al tú tener una incisión mínima, una mínima invasión,
sí,
se hace con anestesia local. Entonces la recuperación física es muy rápida. En general, simplemente sin sutura macroscópica se puede cerrar, se puede repetir tantas veces que lo consideremos, porque no hay un espacio que sea fibrosado en el camino. Y lo más importante es que lo que no nadie se preocupa en saber, porque ya sabemos que en nuestro territorio, concretamente en España, en el planeta Tierra, pero en España todo el mundo habla de salud, pero nadie mira nada para ofrecer la realidad. O sea, la enfermedad vascular, curiosamente, que eso estamos hablando principalmente de la arteria, afecta al 100% del planeta Tierra. No se cura en ningún sitio. Y todo lo mejor es que va a peor. Se llama evolutiva. Esas son tres cosas que no es un disgusto, es una realidad. Usted puede saltarse el semáforo o no saltárselo. La realidad es que si se salta el semáforo, tiene muchos números de estrellarse. Y aquí todo el mundo en sanidad y concretamente en patología vascular después nos saltamos el semáforo.
Un oyente que está muy interesado en esta entrevista lanza esta pregunta. ¿Estamos hablando de un stent?
No, ese es el segundo paso.
Ese es el segundo paso.
El stent es, ustedes, volvemos al tema del balón, usted va por un pasillo y hay una silla que se quita su silla. Posiblemente lo haga con las manos, en este caso las manos y un balón. Si al cabo de muchos días usted ve que la jodida silla vuelve a estar en el centro, pues le pone una mallita para que se quede fija en la pared. Y eso es el stent.
Correcto. De acuerdo, pues el oyente ha recibido la respuesta. Los datos que me han pasado hablan de que el primer paciente que se sometió a esta técnica, doctor, en España, fue un varón de 46 años que presentaba una claudicación izquierda grado 2 invalidante.
Bueno, esto dicho así, a lo mejor dice todo simplemente un enfermo, que es verdad, era 46 años, es verdad que era una pierna esa, es verdad que la claudicación, lo que quiere decir que cuando estaba caminando se tenía que parar porque el oxígeno no llega suficientemente a esa pierna y los músculos duelen. Es cuando usted entra en un lago frío y lo tiene que quitar rápidamente porque se le ha quedado helado. Es una cosa parecida. Entonces se sale fuera, descansa y vuelve a ir. Eso se llama una claudicación. Realmente el enfermo hasta el 20, tuvimos al enfermo visitas en la consulta, pero curiosamente indebido a la situación que se vive ahora de cambios estratégicos sociales, bicicletas, motocicletas, bicicletas desmotorizadas, pues una de estas últimas le atropelló y falleció curiosamente debido a un accidente con un monopatín eléctrico.
Doctor y profesor también, además de ser uno de los pioneros en introducir esta técnica en el país, a lo largo de toda su carrera profesional, estoy convencido de que ha protagonizado usted otros hitos importantes, ¿verdad?
Bueno, nosotros hemos tenido el enorme placer de ser los primeros tíos del mundo que en 1988, no habían nacido la mitad de ustedes, pusimos las cámaras en un quirófano para transmitir. Y en el 94 vía satélite a más de 300 universidades. Y todo esto desde Canarias, cuidado.
Qué maravilla.
Este momento nos estamos haciendo todos una masa cognitiva a base de la digitalización. Y con todo mi respeto, eso existe hace muchos años.
Doctor, obviamente España ha ido progresando. Estamos muy orgullosos de nuestra medicina que ha sido puesta a prueba con la llegada de la pandemia. Usted es un profesional con una dilatadísima experiencia, con un reconocimiento enorme. ¿Qué tiene que decir de la sanidad española?
Bueno, yo creo que la sanidad española está dentro de los paquetes occidentales, pero tanto la española como la francesa como la alemana se deberían plantear algo. ¿Cómo puede ser que un virus, la cosa más pequeña en el sistema sanitario, que curiosamente hasta Bill Gates lo sabía, le hizo una foto, nos coja de sorpresa? Aquí esto tiene truco. ¿Cuál es? No tengo ni idea. Pero nos deberíamos replantear que o no éramos tan buenos, o no somos tan selectos, o se nos fue la olla creyendo que éramos los únicos. La vida sigue. Entonces, lógicamente, lo que no podemos es presumir de un sistema de nada, cuando un virus es lo más pequeño que hay, va y nos conmueve la vida y nos altera todo y nos convierte en limpios, en ordenados, etcétera, etcétera. Aparte, obviamente, las complicaciones médicas y los fallecimientos que ha habido. Claro.
Ha sido un verdadero placer y un honor tenerle al otro lado del teléfono, doctor. Miren, escuchen de nuevo. Hospitén conmemora 40 años de la primera angioplastia periférica realizada en España, cuya intervención contó con la participación de uno de los especialistas más prestigiosos del grupo sanitario, el doctor Manuel Mainar, al que hemos tenido el placer de entrevistar, que es jefe del Servicio de Diagnóstico y Terapéutica Endoluminal Endovascular desde el año 1999. Recuerden ustedes, porque esta sigue siendo la primera opción de tratamiento. La primera opción de tratamiento. Y conmemoramos ya 40 años de esta primera angioplastia periférica realizada en España. Doctor, de verdad, mi reconocimiento y mi gratitud, obviamente, también. Gracias por el trabajo que realizan todos ustedes y porque son muchas las vidas que salvan, de verdad. Un abrazo enorme.
En cualquier momento que podamos colaborar, lo decís.
Por supuestísimo, para nosotros siempre es un honor y un placer hablar de salud y hablar con los mejores cuando hablamos de salud. Así que reciba usted el abrazo más cordial desde el norte de Tenerife.
Igualmente, cuidaros mucho. Chao, chao.
Venga, chao, chao. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla tener al doctor Manuel Mainar. Todo un pionero de la medicina en España. Todo un pionero de la medicina en España. Hace 40 años, este doctor, con su equipo, realiza la primera angioplastia periférica realizada en España. O sea, una intervención no invasiva. No invasiva que salva vidas. Que salva vidas. Maravilloso. Vamos a la publicidad y seguimos. Bueno, estamos en directo en Las Mañanas con Gente Radio. Recuerden ustedes que hace nada pasó por aquí Carolina Rodríguez, la primera teniente de alcalde. Ella aseguró, respondiendo a una pregunta de un servidor de ustedes, que el capítulo 1 del presupuesto, el que se destina a personal, a pagar las nóminas en el ayuntamiento, pues apenas llegaba al 30%. Bueno, pues ella misma admite su error, lo cual le honra, e inmediatamente nos envió el dato real, el dato real. En el capítulo 1 no queda en un 30, el capítulo 1 está por encima del 42%, son 15,5 millones para el capítulo 1, de los 35 millones, 15,5 millones para pagar nóminas en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con lo cual, como yo bien le dije a la concejal, esto supone más del 40%. Efectivamente, un 42% nos asegura Carolina Rodríguez. Ojo, esto es transparencia. Esto es transparencia, es decir, he dado una respuesta que no se ajusta a la realidad, a preguntas de un periodista. ¿A cuánto se eleva el capítulo 1 en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz después de la aprobación del presupuesto? Y respondió Carolina Rodríguez, primera teniente de alcalde, 30% aproximadamente, ¿no? Un 42%. La propia concejal envía la información para que nosotros hagamos uso de esta información. Se podrá decir, pero ¿por qué no lo tiene ya memorizado? También, ¿no? Es una buena pregunta, pero 15 millones y medio para pagar nóminas en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Yo no le daba 15 millones y medio a Diversitas, le daba mucho más, porque la labor que hace el Gabinete Multidisciplinar Diversitas con Laura de Francisco ahí es realmente maravilloso. Querida Laura, te doy 15 millones y medio, ¿y tú qué haces?
Pues no lo sé, pues seguir trabajando como mismo. Yo creo que igual, a lo mejor viajar si me dejan, pero seguiría igual, no creo que cambiara mucho, ¿eh?
Ah, vale. Querida amiga, me alegro mucho tenerte ahí al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, Lorenzo, muy, muy bien. Ay, la verdad bien. Que estoy muy contenta. Te dije la semana, hace dos semanitas, sí, que habíamos empezado una nueva etapa.
Una nueva etapa, ciertamente.
Y la verdad que es genial, pues hemos tenido una respuesta y una aceptación por parte de las familias de siempre y por las que se están uniendo a nuestra familia Diversita, pues increíble, la verdad, no te puedo decir otra cosa y estamos muy, muy, muy contentas.
Recordemos a los oyentes dónde nos encontramos ahora, dónde podemos hablar con Laura y ese gran equipo de profesionales.
Pues justo estamos ahora en la calle Celestino González Padrón, número 8, local 6, justo enfrente del Hotel Piguaroé, en la zona de La Paz.
¡Qué bien!
Y nada, pues por aquí estamos. Salió el sol hoy, que pensé que no iba a salir, pero salió el sol.
Pero todavía
siempre que hablo contigo sale el sol.
Siempre, Lorenzo, el sol, Lorenzo, tú lo sabes, ¿no? Conmigo lo tienes garantizado. Lo que pasa es que hay mucho polvo todavía en suspensión, hay mucho polvo.
Sí, todavía, todavía.
Hay mucha calima. Bueno, quiero preguntarte, ya que te tengo ahí, ¿qué nos propones hoy? ¿Tienes alguna idea en la cabeza que te gustaría trasladar a la gran familia de oyentes de Gente Radio?
Bueno, pues nada, hoy simplemente un poquito en relación hacia al nuevo cambio que hemos tenido,
sí,
y que muchas familias pues nos han llamado. La verdad que hemos tenido pues bastantes valoraciones de familias nuevas, y siempre pues un poquito está la inquietud de los papás de cuándo acudir a un gabinete pues psicopedagógico, logopédico, ¿no? Entonces yo siempre digo que más allá de lo que son los patrones o las escalas de desarrollo, ¿no? Que a veces pues estamos como ahí a ver si mi hijo hace esto o no hace esto, ¿no? Y estamos como muy pendientes de las escalas normativas, ¿no? Y nosotros no es que nos salgamos de ahí, solo que sí es verdad que nosotros le decimos a los papás que diversitas es diversidad, y evidentemente no todos nos desarrollamos de la misma manera, ¿vale? Hay tiempos y los niños tienen tiempos de desarrollo, y lo que tenemos es que tener en cuenta al niño que tenemos delante y las necesidades que tiene el niño que tenemos delante. Bravísimo. Independientemente de las normativas, ¿no? Las desviaciones típicas y todas esas cosas que a veces pues nos rondan la cabeza, ¿no? Los percentiles, que a veces vamos al pediatra y te dice, ay, es que está por debajo del percentil, ¿no? Y ya tú sales allí como un poco. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que como padres y como profesionales pues tengamos en cuenta al paciente que tenemos delante, ¿no? Y lo tengamos en cuenta en base a las necesidades que presenta. Yo siempre digo que cuando acudir a un gabinete como el nuestro, pues cuando tengamos alguna duda, ¿no? Cuando yo creo que por encima de todo esas escalas y todo eso está el instinto materno y el instinto paterno, y un papá sabe cuando hay algo que no le termina de cuadrar, ¿no? Y normalmente no se suelen equivocar.
Perfectísimo.
Eso yo creo que es fundamental, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces a lo mejor vienen y bueno, pues vienen buscando orientación, hay veces que damos pautas, pues que decimos, bueno, pues les damos algunas pautas y vamos a ver cómo evoluciona, y hay en otros casos en los que se recomienda pues empezar la intervención, a pesar de que no son dificultades pues a lo mejor graves, pero sí que con un tratamiento pues de manera temprana, pues evidentemente nos ahorramos después otros sustos, ¿no? O otros tratamientos más largos, ¿no? Hay una frase mucho que se oye por ahí, sobre todo en el ámbito de la logopedia, ¿no?
Sí.
Profesionales, maestros que dicen, bueno, pero ya hablará, ¿no? Y ya dirá la R y ya hablará, ¿no? Y la verdad que nos preocupa bastante eso, nos preocupa bastante porque el ya hablará, pues bueno, sí, hay niños que al final hablan y hay otros que no. Hay niños que al final, pues con 6 años de repente explosionan y dicen la R, que es el último fonema que se adquiere, y hay otros que no. Entonces, evidentemente, el tiempo de intervención se va a ver afectado en ese aspecto, es decir, cuanto antes empecemos una intervención de estimulación del lenguaje en este caso, pues antes podremos dar una alta y antes podremos ver resultados, ¿no? Porque al final todos son hábitos, ¿no? Yo les digo a los papás, en el caso, por ejemplo, de la R, que muchos vienen así como, es que mi hijo no dice la R, ¿no? Yo les digo, no es una persona que tiene a lo mejor 30 años, que tiene un rotacismo, que no dice la R,
claro.
Puede empezar en rehabilitación logopédica y al final acabar diciéndola. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con un proceso que es el más difícil, que es el proceso de generalización. Es decir, el paciente puede sacar la R en lo que es en la consulta, ¿vale? Pero luego en su habla espontánea no la utiliza, o sea, le cuesta en ese caso generalizarla. ¿Por qué? Porque lleva muchísimos años hablando de esa manera. Y eso pasa igual en los niños. Un niño que tiene una dislalia, ¿no? Que, por ejemplo, en vez de coche dice toche, ¿no? Que hay determinados fonemas que altera. Sí. Pues evidentemente, el niño, cuanto antes adquiera bien ese fonema, antes podrá generalizarlo. Si pasan muchos años y el niño siempre ha dicho toche, evidentemente el proceso de generalización se va a alargar. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta eso, tener en cuenta que cuando nuestro hijo pues le va mal en las matemáticas y vemos que no arranca o que le cuesta o que tiene dificultades y no dudamos en ir a una academia y que le den clases de refuerzo, pues también estamos aquí los psicopedagogos, los psicólogos, los logopedas, pues para dar refuerzo en el ámbito del lenguaje, en el ámbito emocional, en el ámbito del aprendizaje. Y bueno, creo que cada vez está más normalizado, ¿no?, el acudir a gabinetes como el nuestro. Está más normalizado, pero ciertamente a veces queda como la duda, el recelo, ¿no?, de decir, pues, lo llevo o no lo llevo, ¿no? Entonces, yo siempre les digo que bueno, que nos podemos ver, que la primera cita siempre es gratuita, que no tienen ningún compromiso, pero que es importante que atendamos a ese instinto materno, paterno, de que hay algo que no termina de funcionar y de que nos asesoremos por profesionales realmente que estén, pues, especializados en la materia, ¿no? No, las comparaciones, no podemos sacar conclusiones en un parque hablando con una mamá con la otra, que mi hijo dice, que muchas veces pasa, ¿no? Eso, que nos fijamos en, ay, es que el niño de aquella dice y el mío no, o el niño de aquella hace y el mío no. Bueno, pues hay que ver el desarrollo de cada niño.
Sí, señor.
Y hay que valorar a cada niño de manera individualizada, y yo creo que eso es súper importante, teniendo en cuenta siempre que Diversitas surge desde la comprensión de que todos somos diferentes y de que evidentemente pues todas las escalas de desarrollo parten de desarrollos neurotípicos, pero que lo normal es que todos nos desarrollemos de la misma manera y en los mismos tiempos, y hay márgenes, ¿sabes? Y tenemos que tener en cuenta también eso para tampoco alarmarnos, ¿no? Creo que es muy importante.
¿Cuándo te pasas por aquí?
Pues voy a intentar ir la semana que viene, ¿no? Pero la siguiente voy a intentar estar allí con ustedes, porque tengo, claro, ganas de verte a ti, a José, sí, y tengo ganas de volver a los estudios de Gente Radio, que allí es como mi segunda casa, ¿sabes? Pero he estado muy liada, la verdad que he estado muy liada.
Lo sé.
Y no he podido.
Lo sé, pero
sí, además
que
tengo ganas.
Se te escucha maravillosamente, es como si te tuviéramos aquí, pero cuando yo te tengo aquí, también sale el sol para mí, así que es bueno que no solamente te quedes tú con el sol, sino que yo también tenga esa parte de solito también para mí cuando llega Diversitas con Laura de Francisco. Laura, si digo una vez más que se te quiere y se te respeta mucho, sabes que es verdad, pero es menester que así lo diga. Lo que es importante es recordar de nuevo la ubicación de este cambio tan importante, que es un salto enorme y que tanto ilusiona a las compañeras y especialmente a Laura de Francisco. Volvamos a repetir la ubicación.
Estamos ahora en la calle Celestino González Padrón, número 8, local 6, justo enfrente del Hotel Río Garoé, en la zona de La Paz. Estamos muy bien ubicaditos, además vemos el mar desde aquí también.
Oh, qué bien.
Y bueno, que la verdad que estamos encantados de que vengan a visitarnos nuestras instalaciones. Tú tienes una cita pendiente conmigo también para venir.
También es verdad.
Y igual que tú me dices, yo tengo que decirte que de verdad que mil gracias a Gente Radio por siempre contar con Diversitas, con nuestro gabinete, y que es un placer, después de casi 8 años, seguir hablando en esta cadena, de verdad, que lo digo con mucho orgullo, con mucha satisfacción, y que sean muchos más juntos. Vayamos. Ay, a donde vayamos.
Qué ganas de darte un abrazo. Bueno, Laura, cuídate mucho, cuida a tu familia mucho y a seguir trabajando, que es lo que más te gusta, lo que más te apasiona. Y eso de verdad que es lo que necesitamos en este país. Gente así, apasionada por el buen trabajo, por el buen hacer. Y tú eres una de esas personas. Un abrazo y hasta dentro de 15 días.
Nos vemos pronto, ¿vale?
Prontito.
Muchas gracias, y a todos los oyentes un saludo, y nada, disfrutar del día, que ya estamos ya terminando la semana, ¿vale?
Ya estamos terminando prácticamente la semana. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Chao, hasta luego. ¡Ay, qué bueno, Laura, de verdad! Ha dicho que a lo mejor en 2 semanas está aquí, conmigo. No contigo, conmigo. Porque es que la quiero mucho a Laura. Además, el cambio importante, Cambio importante. Puedes.
Se está cortando. Ah, ya está. Claro, estaba cantando Amo a Laura.
No, ¿esa canción?
Una canción muy bonita.
Pero, a ver, entónala bien.
Amo a Laura, no me sale.
Pero de nuestra...
Es de un temacho de YouTube que había hace unos tiempos de gente que era virgen y querían seguir siendo vírgenes hasta el matrimonio.
¿Qué dices?
Sí, tú no sabes esa. Es que claro, como no frecuentas el YouTube.
Que nada, que no.
Esas cosas, pues no.
Pero ¿cómo? Por eso yo pensaba que era algo de los brincos o de los diablos, no, o algo así. Pero
mucho más reciente, Amo a Laura.
Amo a Laura.
Sí, sí, una cancioncita de un movimiento de mujeres que querían llegar vírgenes al matrimonio y hombres que querían llegar vírgenes.
¿Puras?
Sí, puras, castas y vírgenes. Enteras.
¿Cómo se decía? Pero espera, ¿y el macho?
También.
Ah, vale, porque entonces estamos hablando de algo que no...
No llegué nunca a entonar bien la canción, pero se llamaba Amo a Laura.
O sea, que querían llegar ambos puros y vírgenes.
Sí, sí.
¿Al matrimonio?
Sí. Uf. Pero físicamente, ¿eh?
Físicamente.
Sí. Es decir, vírgenes sexualmente.
Yo creo que eso es más difícil. Los otros vírgenes... Hoy que escalar el Everest.
No, pasa que llegarían intoxicados de otras cosas que no sea el sexo.
Seguro.
Porque vamos, la naturaleza es la naturaleza.
El sexo no es malo, ¿eh?
No.
El sexo no es malo.
Como dice alguien que conozco y quiero mucho,
yo lo he probado,
está sobrevalorado.
Y el sexo no es malo. Está sobrevalorado.
Yo creo que está sobrevalorado.
Sí, está sobrevalorado. Sí, pero el pero sexo bueno. No es malo. Yo lo he probado.
Y como todo en la vida, en exceso es malo y en defecto también.
El tabaco es malo.
En defecto y en exceso. El tabaco no es bueno para nada.
Ya está.
El sexo no. El sexo está sobrevalorado.
El vino
es malo
no es
en defecto
malo.
Y es malo en defecto.
La bebida alcohólica, el vino sobre todo, no es malo.
No es malo, no.
No es malo. Es bueno el vino. Lo que pasa es que. En su justa...
Hay que más recordar que la historia de la humanidad del vino ha sido parte de la nutrición.
La cerveza.
Más el vino que la cerveza ha sido parte del nutriente durante muchísimos años.
El vino ha sido parte del nutriente. Sí, señor. Y sin lugar a dudas.
Y la cerveza salva muchas vidas.
¿Qué fue primero, el vino o la cerveza?
La cerveza. No, creo que sí, porque fue un accidente de los egipcios. No sé.
Un accidente de los egipcios. Pero yo tengo ahora la duda.
Sí, yo también.
Porque...
Yo creo que la cerveza, ¿eh?
Yo creo que la cerveza, sí, porque la cultura cristiana habla,
cerveza
del,
mala.
Vino, habla del vino, obviamente, con la significación del vino, es alto, pero ya la cultura egipcia ya tenía la cerveza, cerveza mala, por cierto, no había nevera.
No. Pero fermentaba el agua y mataba las bacterias, las buenas y las malas. Entonces,
claro.
Eliminaba la propagación de enfermedades como el tifo o el cólera. Y entonces, pues, había cerveza
ustedes,
en vez de agua.
Este es Diego Calvo, ¿Qué pensaban ustedes? Que este era un chamán o algo así. Que habíamos abierto una nueva sección con un chamán que hemos descubierto por aquí, en el Valle del... No. Es Diego Calvo, mi mano derecha, a la izquierda siempre.
Un descerebrado.
De un servidor. No.
Aburrido de vez en cuando.
No te permito que digas eso ni en broma.
Cada vez leo menos, por cierto. Antes leía mucho más. Cada vez leo menos.
Pues yo leo mucho.
Pero los ojos estoy... lo van notando.
Ah, sí. Pues yo, afortunadamente, con las gafas, tengo que decir que yo sigo leyendo, pero una barbaridad.
Pero mi padre falleció leyendo una barbaridad. Yo hace años que voy leyendo cada vez menos.
Pues no pierdas
el... No hay que perderlo.
No pierdas el hábito. Lo que pasa es que a lo mejor...
La luz del día es fundamental para la visión, ¿eh? El tema de estar en la playa leyendo es impresionante cómo cambia de la luz natural a la luz artificial.
Y es un chico joven, obviamente, porque es uno de mis hijos. De día, él lee mejor.
Hombre.
Y por la noche, ya con la luz artificial y tal, ya dice que le cuesta más.
Por muy buena que sea la bombilla, nunca se reproduce la capacidad
lo
cromática.
Lo que yo recomiendo es ir al oculista.
Y tener las gafas graduadas adecuadamente.
Efectivamente.
Y los chinos para tenerla en el coche, pon apuro.
Efectivamente, porque
no se puede leer con
somos
gafas
adictos,
chino.
Los que somos adictos a la lectura, yo si estas gafas, que son para leer de cerca y para... Si yo veo que no me ayudan, yo enseguida las cambio. Porque yo necesito estar cómodo leyendo. Necesito estar cómodo. A esta distancia te veo perfectamente.
Pues hay que decirle a la gente de Podemos que lea un poco.
Vayamos con lo de Podemos. ¿Quieres entrar ya en la guerra? Muy bien.
Yo no es que quiera entrar en la guerra, es que estoy muy indignado.
Vale,
es decir, lo de Chenique lo has comentado esta mañana, espero, porque no te he oído, porque he estado arreglándome la cabeza. ¿Ves qué guapo estoy hoy?
Otra vez.
Sí, es que la peluquería Garbo hay que ir una vez a cada 15 días para que te pongan guapo.
Tienes una publi del carajo.
No, voy a convencerlas para que hagan una cuñita. Ya la semana que vaya, os voy a decir. Digo, mira, oye, que es que me acordáis muy bien en la cabeza, pero hay mucha gente que debería venir por aquí, para que venga mucha gente por aquí. Hay que hacer publicidad en Gente Radio.
No, simplemente con que te traten bien. Ya tenemos la...
Echa la publicidad, el marketing este del buen servicio.
Ya está. Pero has pasado de nuevo por la peluquería y te han dejado... Vamos,
divino de la muerte.
Divino de la muerte. Primero lo de Pablo Iglesias, que quiere controlar a los medios de comunicación.
No es de ahora.
No es de ahora.
2003,
¿qué dijo?
Denme la televisión española.
Correcto.
Y quédense con lo demás.
Lo recorre. Sí,
lo recuerdas, ¿verdad?
Sí. Y esta mañana.
Y está peleándose con Rosa María Mateo para que se lo dejen de una vez.
¿Esto te da miedo o no te da miedo?
A mí no me da miedo porque...
Dice Tachi que el Estado de Derecho funcionará.
A mí no me da miedo. La democracia española tiene que mejorar.
Así es...
Lo que es intolerable es que se mantenga la vicepresidencia del gobierno. Eso es lo que es intolerable. Es decir, ya ha habido hechos suficientes, y decía la Biblia que por sus hechos los conoceréis. Suficiente como para que se dé uno cuenta, el que le quitaba el sueño, que ahora lo que le debe quitar no es el sueño, sino lo quita a todos los españoles.
Bravísimo, Diego.
Entonces, cuidado con el paisano. y está en el CNI. Y está sabiendo secretos de Estado.
Uy, ese dato es importante porque a mí se me había olvidado también, ¿eh?
Eso lo consiguió, en plena pandemia.
En el Centro Nacional de Inteligencia, donde se habla de los altos secretos del Estado.
En plena pandemia.
En plena pandemia.
Y por la puerta de atrás, en la última hoja de un boletín del Estado, oficial del Estado. Que la libreta del no olvidar la tengo por ahí y hay muchas cosas que no olvidar. Pero este hombre, de verdad, que es un peligro público. Y
los gestos, a Siberia, ¿eh?
Y de verdad, que a mí, que el Partido Socialista Obrero Español, con toda la responsabilidad que tiene en el futuro de este país, se limite a no aplaudir las intervenciones de Pablo Iglesias, me parece de patio de primero de la ESO.
¿Verdad que sí? Yo lo llamo cómplice.
Me parece, eso, es que, eso pero es un silencio cómplice. Es un desprecio hacia los votantes que han depositado la confianza en esa formación política,
claro,
que su actividad política se limite a no aplaudir cuando interviene Pablo Iglesias.
Como diciendo...
Y mira qué bien lo hacemos. Estamos
enfadados contigo.
Pero sigue usted ahí.
Pero no te quito.
No. Y además se sienta usted pegadito, es decir, están todos los ministros separados por un escaño libre.
Sí.
Y él se sienta en el suyo, eliminando el de Carmen Calvo. Y Carmen Calvo tiene que quedarse tres juntos, que parece de verdad, que parece... Es que es el patio de un colegio. Los tres juntos, Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias. Y después, a partir de ahí, un escaño sí, un escaño no. Un escaño sí, un escaño no. Y cuando llegamos ya al Ministerio de IZ, ya hay cuatro libres, porque ya no se ven. Porque como la cámara de televisión está ahí, váyanse a la mierda.
Es así, Diego, es así.
Ya está bien.
Dicen algunos que están en nuestra profesión, en la tuya y en la mía, porque tú eres un profesional de la comunicación, lo doy por hecho, que ya Pedro Sánchez ha tomado la decisión de deshacerse de Pablo Iglesias.
No le interesa todavía.
Yo creo, estoy contigo. Yo
no le interesa todavía. Él no va a mirar por su país, él va a mirar por sus intereses electorales. No le interesa todavía.
Estará enfadado, lo que tú quieras, pero
está hasta las narices, por no decir otra parte del cuerpo, de su actitud. Porque además es que este tipo es comunista reconocido, pero además con unos ideales excesivamente extremistas y con una hoja de ruta perfectamente definida. Y el que va llevando el timón de este país se llama Pablo Iglesias.
Oye, ¿recuerdas a Julián Guita? Comunista. Pero qué alejado estaba de los de la cultura que tiene este hombre. Bueno, cultura democrática,
primero,
nivel de cultura democrática.
Primero Julián Guita era maestro de escuela, y digo maestro de escuela no despectivamente, sino honorablemente, porque los maestros de las escuelas era una profesión
es que yo digo
muy
maestro,
digna,
no profesor.
Y se jubiló y vivió siempre en su piso, pagado con su hipoteca.
Sí.
Y este señor le ha faltado tiempo para irse a Galapagar y poner allí a tres coches de la Guardia Civil al servicio de su familia, no de los españoles.
Esa es la diferencia.
Y después coge la bandera y te dice que hay que defender la libertad de expresión quemando contenedores y atentando contra la propiedad privada.
Váyase usted a hacer gárgaras, hombre.
Desde la vicepresidencia del gobierno de todos los españoles.
Y que todavía hay españoles, millones de españoles que sean capaces de depositar un voto.
¿Y periodistas que defiendan eso?
Un ejército. Y digo bien, un ejército de periodistas.
¿Por convicción o por interés propio?
Por interés propio.
Pues ya está. ¿Y los españoles lo vamos a seguir permitiendo? Y no hace falta votar a Vox.
¿Qué político ha sido mejor tratado por los medios de comunicación que Pablo Iglesias?
Ninguno. Además, lo han fabricado los medios de comunicación.
Es que ha nacido ahí, se ha fabricado, se ha hecho hombre ahí. Bueno, hombre.
Y ahora se creen, claro, que si mujer y hombre y viceversa puede hacer artistas de cine y cantantes, pues a lo mejor una tertulia de La Sexta puede hacer un presidente del gobierno. Váyase usted a hacer puñetas, hombre.
Me preocupa mucho que en la tribuna de oradores un vicepresidente de la cuarta economía del euro diga, de un país rico, desarrollado, democrático, diga, hay que controlar a los medios de comunicación. Es una amenaza.
Desde la vicepresidencia del gobierno. La independencia de un medio de comunicación es que lo elijan 4 años. Mire, usted es tonto a las 7. Los medios de comunicación lo votan todos los días.
Claro.
El mando de distancia es lo más democrático. ¿Se lo he oído decir? ¿A quién se lo he oído decir? Que me ha encantado la frase. A Ana Rosa Quintana.
Ana Rosa Quintana.
El mando de la televisión es...
La tiene entre ceja y ceja.
Es lo más democrático. Quintana, ¿eh? Yo no me cae muy bien a Ana Rosa Quintana, pero a veces dice verdades como puño, como las dices tú, como las digo yo, como las dicen muchas personas que piensan con la cabeza en vez de con los pies.
Claro.
Pero chicos, es que es verdad. ¿Cómo vas a comparar tú la democracia de un medio
dicho,
comunicación?
¿Qué ha dicho Ana Rosa?
Que la mayor democracia es el mando de distancia.
Ya está. Hablando de la tele, es el mando a distancia.
Es lo más fácil que hay.
Igual que en la radio.
Y la desintoniza si no te gusta. Y a Telecinco la tienen desintonizada muchos españoles.
Si esta sección no le gusta a un oyente, el oyente lo tiene
le
claro.
Da el botón y ya está.
El botoncito. Otra radio. ¡Pum! Ya está.
Y habrá pocas.
Claro.
No, pues
pero este señor
vicepresidente.
Es controlar.
No, es que lo dice. Lo dice abiertamente. Y después tiene al Robocop montado en una silla de ruedas pagado por los impuestos españoles, porque en Argentina no lo querían. Y lo ponen aquí y dicen, nota que está muy bien, que los anima, es decir, como el Torra, empujar.
¿Qué te parece lo de Pablo Echenique defendiendo?
Que tendría que estar, la Fiscalía del General del Estado tendría que estar actuando de oficio. Por incitación a la violencia.
Tan claro. Tan claro.
Y el rapero ese tenía que estar en una isla desierta.
Así de claro.
Es sin libertad de ningún tipo, ni de expresión ni de no expresión, sin libertad, porque es un peligro para la sociedad en la que vive. Porque incita a pegarle un tiro en la nuca. Lean las letras que están publicadas en internet. Leanlas.
Sí, señor.
Sin música. Porque además no canta. Él hace rap y eso puede cantar, sí, pero no sé.
Es un delincuente.
Se puede leer, ¿no?
Un incitador.
Pero vamos a poner una bomba en el coche de una persona con nombre y apellido.
Pero esto es una barbaridad.
¿Ustedes se acuerdan de Antonio el Bailarín?
¿Antonio el Bailarín?
¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Fue a la cárcel por llamar hijo de puta a un miembro de su compañía. En una época oscura de este país, que se llamaba franquismo. Pero que todo lo que había allí no eran franquistas. Había gente normal y no consentían que se le faltara respeto a las personas. Ni el dueño de la compañía, menos. Porque el dueño de la compañía tenía que dar ejemplo de educación. Entonces, ese señor va a la cárcel. Antonio el Bailarín, ¿se acuerdan? Un señor que era homosexual y no lo reconoció nunca en su vida porque vivía en una sociedad reprimida. Pero esa sociedad reprimida metía en la cárcel a quien llamaba hijo de puta a un trabajador.
Y era un enorme bailarín de reconocimiento, pero fue a la internacional.
Cárcel. Fue condenado por la justicia. Y entonces no vivíamos en un Estado de Derecho. Pero ahora no hará.
Tenemos al portavoz de un partido político que gobierna en España, Pablo Echenique.
Que no respeta el Estado de Derecho porque solamente respeta las leyes que a él le parece que están bien. Y la democracia consiste en las que no te parece que está bien, hay que cambiarlas. Pero mientras que las cambias, las cumple. Y lo que tú no puedes incitar es que como estas leyes no me gustan, no las cumplo. Como Zaira Gutiérrez, que sale de vacaciones allí, hace fiesta y propaga el virus, pues. Pero Zaira Gutiérrez es una descerebrada.
¿Quién es?
La hija de Guti. Una que va haciendo Instagram
de,
por ahí.
Has bueno, hablado
pues,
de ella.
Es una descerebrada, pero vamos, a esa muchacha no la votaría nadie, pero porque la echarían de la Isla de las Tentaciones. ¿No? Sí, pero la echarían de la Isla de las Tentaciones o de Gran Hermano VIP, si va. La echaría porque el pueblo español la votaría fuera. La votaría de votar con B. De fuera, no de votarla. Pero a este señor lo han votado. Nadie lo ha votado para ser vicepresidente. Lo ha votado solamente un señor que se llama Pedro Sánchez. Lo han votado mucha gente para ser diputado. Pero es que igual que lo puso, lo puede quitar, ¿no? Pues a ver si va haciendo ahora ya que piensa con la cabeza.
Oye, que la Canarias, de dormir. Estoy leyendo ahora que Canarias identifica la cepa británica en el 12% de más de 300 muestras analizadas.
Uy.
La cepa británica está aquí, lo sabíamos desde hace ya tiempo, ¿no? Pero 12%.
Y la nigeriana, y la sudafricana, y la brasileña, y otras más que aparecerán.
Están todas las cepas.
Darwin lo dijo, ¿no?
Pero es decir, en cualquier parte del mundo, ¿no?
La vida se abre camino. Lo dice también Parque Jurásico. Pero vamos, Darwin lo dijo. La evolución de las especies. Y el virus es un ser vivo, es una parte. Y su único objetivo, el virus, es sobrevivir. El único objetivo que tiene.
Mira, el otro día alguien nos...
Así que no nos dé miedo ese tema. Es decir, lo que va a seguir pasando. Sí, eso es llenar titulares de periódicos y llenar titulares de medios de comunicación.
Estoy contigo.
Porque... No quisiera hacerlo tan pronto, pero mira, ya lo voy a hacer.
¿Qué vas a hacer?
Voy a hacer un comentario que ha sido fruto de una reflexión que a lo mejor puede herir sensibilidades, pero...
¿Quieres que me vaya?
No, lo tengo muy asumido.
Adelante.
Están dejando morir a la gente, pero no solamente el gobierno de España. España es cómplice a escala internacional.
¿Dejando morir?
A la gente.
¿Por qué dices eso, Diego?
Porque las pensiones se reducen. Aumentando el 1%. La población mundial ha decaído de una manera importante. Ha habido una menos población en el año 20. Lo vas a flipar, que España no.
¿En España no?
No. España no ha disminuido su población en el año 20. Ha habido más nacimiento que muerte. Tengo que contrastar ese dato, por eso me estaba mordiendo la lengua para hacerlo. Pero que nos están dejando morir a las personas mayores, cada día lo tengo más claro.
Cuando dices personas mayores...
Personas que ya están dentro del sistema de pensiones.
¿Y tú estás dentro?
Yo estoy dentro. No por pensionista, sino por invalidez. Sí, pero sí. Soy una carga social.
Exacto. Para eres una carga social.
Soy una carga social para la sociedad. Es decir, a mí me pagan mi salario, cortito, pero mi salario me lo paga la sociedad española, no Pedro Sánchez.
¿Y estás convencido?
Mira, yo he oído al presidente del gobierno...
Nuestro.
Haciendo una desescalada previa a las navidades del año pasado y autorizándola y dejando la responsabilidad en las comunidades autónomas, que cada uno hiciera lo que le diera la gana, que siguen haciéndolo, avisándonos que sería un enero duro. ¿Para quién? Para los familiares de los muertos, only. ¿Para ti? No. ¿Para los que permitieron eso? Tampoco. Porque al final lo que les cuenta es que el sistema de pensiones ha disminuido la partida del presupuesto general del Estado. Y de verdad, es que es lo único que creo que les importa. Ayer hablaba con un amigo, y además amigo y paisano, y me dijo una cosa que es verdad. A nadie nos duele hasta que no fallece alguien que queremos. Falleció su madre y falleció su tío. Y ha estado contagiado parte, casi la totalidad de su familia. Y ha vivido una muerte por COVID de su madre en primera persona, en un hospital, hablando con los médicos, peleándose por los respiradores. En noviembre, no en marzo, ni en abril, ni en mayo. En noviembre. Y es muy duro escucharlo, imagínate vivirlo. Y no nos importa hasta que no nos aprieta. Imagínense a los que nos gobiernan, que los hemos elegido nosotros. Esto del COVID está muy bien, pero al final no solamente son las fiestas que pasan por ahí que dispersan el virus. Realmente, ¿se ha tomado muy en serio este tema desde los que nos gobiernan? ¿Se podía haber ahorrado de verdad y salvar vidas de verdad, no con frases y titulares de marketing vacío? Se podía haber hecho mucho más, señores, mucho más. Y se podía haber ahorrado muchas vidas. Pero es que a lo mejor los que han muerto, a alguien les estaban sobrando. Y me he pasado. Pero no quería decirlo tan pronto porque sigo intentando escuchar. Pero el testimonio de ayer de mi amigo José Antonio, se llama José Antonio.
Un abrazo para José
Antonio. Ha muerto su madre en noviembre y ha muerto su tío un mes y medio antes. Y cuando oyes a una persona que le ha tocado tan de cerca eso, se te revuelven las tripas. Porque él te lo transmite. Se podía haber evitado.
Si yo he guardado silencio mientras tú estabas hablando, entiendo que muchos oyentes, la gran familia de oyentes de Gente Radio, ha hecho lo mismo, ¿no? Atender con mucho interés lo que has dicho, ¿no? Que es para reflexionar seriamente. Para reflexionar seriamente, ¿no? Porque yo he hablado.
Yo lo he alargado con un poquito de miedo porque.
A mí me cortaron una vez porque dije. No la radio, ¿no? Sino me cortaron unos amigos, unos compañeros de profesión. Dije, no vayas por ahí. No emplees la palabra genocidio. Hablando de que hay políticas que uno piensa que, oye, están pensando en un genocidio o qué. Cuando hablaba de los mayores, de nuestros viejitos, de nuestros mayores en las residencias en este país, era algo terrorífico. Decía uno, pero ¿qué está pasando aquí? Es como si quisieran un genocidio, como de, ¿sabes? No con la cámara de gas, sino no hagamos nada y que sigan muriendo.
En el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, a personas con neumonía bilateral de más de 70 años, en el mes de noviembre, no se les conectaba a ventiladores mecánicos.
Pues eso es un genocidio, perdón que lo diga. Si eso es así.
Es el dato. Y el hospital.
Eso es inhumano.
Y la madre de mi amigo fue una privilegiada porque la aguantaron con un respirador mecánico y se lo querían quitar.
Dios. Pero ¿y el juramento hipocrático?
En noviembre, la médica llorando. En noviembre.
A la médica llorando.
La médica llorando. Porque tenían 10 ventiladores mecánicos. En noviembre. No en marzo, ¿eh?
O sea, el profesional sanitario llorando, la profesional en este caso. Tenían 10.
¿Por qué no hablan los profesionales sanitarios que no están sindicados en UGT o Comisiones Obreras? ¿Por qué no salen de verdad y se unen y dicen las verdades, lo que está pasando y lo que son la presión de UCI?
Hoy decía el doctor al que entrevistábamos...
¿Por qué solamente salen en las televisiones los mismos?
Siempre. Porque el doctor que entrevistamos esta mañana dijo, usted me pregunta por la calidad de la sanidad española y él decía, recuerde usted que un bichito nos ha puesto de rodillas, ¿eh? Un bichito nos ha puesto de rodillas. Esto nos debe obligar a pensar, decía él, no con estas palabras, sino qué ha fallado en la sanidad, qué cosas no hemos hecho bien para que un bichito nos destruyera, porque la sanidad ha quedado como ha quedado, ¿no? Y tú pones estos ejemplos también, ¿no? Hay doctores profesionales que dicen, hay que hacérselo mirar, ¿eh? ¿Por qué fallan estas cosas cuando teníamos la mejor sanidad del mundo? ¿Por qué una doctora llora porque ve que una persona dice, necesita esto, no lo tengo? ¿Y por qué no llega?
porque hay decisiones políticas.
Si esto hubiera afectado, hombre, está claro que los recursos que se han puesto por el COVID no son los mismos que se pusieron en el ébola, precisamente porque esto es una pandemia mundial y no estaba limitado en África, ¿no?
Matamos a un perro y pidieron la cabeza de Rajoy.
Hay muertos de primera y muertos de segunda, eso ha sido así. Pero es que dentro de las sociedades occidentales, de la sociedad del bienestar, también hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Indudablemente.
Y esas personas que están muriendo, yo lo recuerdo, o sea, lo recuerdo a todos los que nos estén oyendo, son los que han fabricado esta sociedad del bienestar con su sacrificio y su esfuerzo. Y no es justo que no se ponga toda la carne en el asador para salvar la vida de esas personas.
Yo por eso, ya, te lo digo sinceramente, iba a decir algo feo.
Y me temo que los gobiernos no lo están haciendo.
Yo te digo que lo que tú acabas de decir ahora, si este país fuera un país sano, cuerdo, si lo que tú acabas de decir se escuchara de verdad y se asumiera de verdad que es así, que esas personas que se están dejando morir han sido las personas que han levantado este país.
Además se ha sabido que iban a morir en diciembre cuando levantábamos las restricciones en Navidad y el presidente del gobierno decía se nos avecina un enero duro. ¿Pero usted no tiene vergüenza?
Pues por eso hay que salir a la calle. Pero para defender a un delincuente...
Pablo Echenique dice que hay que ir a quemar contenedores porque un señor que ha dicho que hay que pegarle un tiro en la nuca a una persona y ponerle una bomba en un coche, eso es libertad de expresión. Y aquí no pasa nada. Y seguimos votando a los mismos. Pues, señores, hagámonoslo mirar como sociedad.
Yo es que... Termino con esto. No, es que es así, Diego. Yo creo, siempre que busco terminar en alto, prefiero terminar arriba. Hemos puesto la banderita. O sea, es que las personas que están muriendo y que hemos dejado morir y estamos dejando morir, es verdad, Diego. Es verdad, por decisión política, porque yo entiendo que los de la bata blanca, los que juraron, los que hicieron el juramento hipocrático, el 99%, siempre debe haber algún garbanzo, siempre, negro de estos, ¿no? El 99% llora, diciendo, pero ¿cómo es posible que yo no pueda salvar la vida de esta persona, de esta otra, de aquella otra? ¿Cómo es posible si tengo el conocimiento para hacerlo, pero no tengo el material? En un país moderno y rico.
¿O no se me han dosificado los contagios por levantar las medidas?
Con ese mensaje político.
Y después hay una cosa que yo quisiera que todo el mundo hiciera esa reflexión. Porque en mi vivencia personal, yo soy una persona que no tengo unos recursos económicos grandes, pero, sinceramente, ustedes han ahorrado en los últimos 9 meses porque durante el mes de marzo y el mes de abril, MUA ahorró porque gastó menos.
Sí.
Y eso que me llamaba la atención, la economía se está contrayendo, porque si yo estoy gastando menos dinero,
indudable,
es que hay menos movimiento económico. ¿Se han dado ustedes cuenta que ya no ahorran? ¿Que fueron esos 2 meses? ¿Que la economía no está tan tocada como dicen que está tocada? ¿Que el nivel de gasto no se ha reducido? ¿Que usted siga gastando lo mismo? ¿O no se han dado cuenta?
Cuando lo peor de la pandemia, obviamente no salíamos a la calle, estábamos en cuarentena. Y ahorrábamos.
Y ahorrábamos. Claro, todos nos dimos cuenta.
Claro.
Hasta las economías más débiles.
Sí,
y sin embargo, yo no sé cómo serán las economías potentes, pero yo hablo de una economía doméstica humilde.
Nuestra economía.
Ya no, el nivel de gasto es el mismo. Si me pongo a analizar, a lo mejor lo que me gastaba antes en cortado me lo gasto ahora en mascarilla. O lo que me gastaba antes en crema hidratante me lo gasto en hidrogel. El consumo habrá bajado, pero no se olviden ustedes que los impuestos no son solamente el IRPF. El impuesto más importante que recauda el Estado es el consumo, el IHIC, el IVA.
Y compramos mascarillas, compramos hidrogel
o otras cosas, no lo sé.
Otras cosas, bueno, sí.
Consumimos libros, consumimos Netflix, pero el nivel de gasto.
Si te quedas en casa, vas a consumir, en mi caso, libros y Netflix. Vas a pagar. Y pagas internet.
Es una cosa que me...
Pagas periódicos.
Pensaba el otro día y digo, es que esos meses sí fueron realmente duros para la economía, pero desde el mes de mayo para adelante, el nivel de gasto, yo no ahorro. Con lo cual estoy gastando lo mismo que gastaba en enero. Que a lo mejor no viajo tanto como viajaba antes, pues no lo sé. Pero yo no ahorro. Con lo cual la economía familiar mía no está retraída. Y si no está la mía, a lo mejor... La del país tampoco está
tampoco.
Simplemente que se ha cambiado el concepto de gasto, ¿no?
Eso sí es cierto también. ¡Ay, Diego!
macroeconomía que se basa en microeconomía. Como decía mi padre, un gran proyecto está basado en una concatenación de mini proyectos, con lo cual un gran esfuerzo está generado a través de una cantidad de microesfuerzos.
Ese gran proyecto es un ser vivo compuesto por precisamente pequeñas piezas, pequeñas piezas. Nunca se habla de la microeconomía, siempre se habla de la macroeconomía, pero la macroeconomía no se entiende sin la microeconomía, y al contrario,
¿no? Y además que no interesa que la gente se forme, y no hay mejor economía que la economía doméstica. Si llevamos todos a ese término, todo lo entendemos. Y a veces, ¿cuántas veces? Más de 4 veces, todas las cosas no son como parecen.
Tenía una gana de que pasara por aquí. ¿Mañana más?
Esperemos que mejor.
Esperemos que mañana es viernes. Ya sabes que te digo que para cerrar el programa, pero cuando tengas ganas, ya sabes que te quiero aquí siempre. Mira, me subes.
¿Y te bajo?
No, bajarme no, porque entonces... me subes. Me bajas, no, me subes.
Hombre, siempre que uno sube, después tiene que bajar. Porque si no se queda en la nube...
Bueno, es verdad, me dejas donde me dejas y me bajo.
Y como decía mi psicólogo, no hay nada peor que subirte a la nube de pedos.
Esa es la...
Y la política española está subida en una nube y precisamente enorme, es de pedos.
Enorme de pedos. Una gran nube de pedos. Viven en un mundo aparte.
Y se lo permitimos.
Totalmente.
Yo no digo que vayamos a quemar Pablo contenedores. Chenique. No vayamos a comer contenedores ni a arrancar adoquines. No, vamos a eso. Vamos a leer.
Vamos a leer y vamos a informarnos a través de la tele, a través de la radio. Vamos a pensar, a ser críticos. ¿No? Ya está.
Y después vamos a votar. Pero primero vamos a leer y vamos a pensar.
Ya, eso es, pensar. Y esto, eso hace mucho Diego Calvo, pensar. Y después lo traslada aquí. Y por eso me gusta tenerlo a mi lado. Mañana más, ¿vale?
Esperemos que sea mejor.
Esperemos, será mejor. Los patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Ahí en la pecera, José Reyes, al frente de todo. Aquí ante el micrófono, Lorenzo de Ara. Mañana, que sepan ustedes, hoy pasó Carolina Rodríguez, el Partido Popular. Mañana dirá por qué votó no a estos presupuestos, ¿eh? Ya conocemos la versión del gobierno, pues mañana la versión del principal partido de la oposición, ¿eh? Más otras cosas mañana, mañana en la tertulia de la mujer incorporamos a una nueva tertuliana, probablemente a dos, pero mañana una. Diana Mora se incorpora a la tertulia. Diana Mora, la consejera, estará mañana. Esto ha alegrado mucho a Delia Escobar.
Y a mí me alegra mucho también.
¿Te alegra también?
Sí.
Pues mañana Diana Mora, que nos está escuchando, estará en la tertulia La Mujer en Política. Y a lo mejor la representante del Partido Popular en la Orotava, doña Patricia...
Hernández,
que
no,
me ha
confirmado... No la socialista, sino la popular.
No, la popular.
La popular, Patricia Hernández.
La popular, Patricia Hernández, también estará mañana aquí porque lo que sí se ha comprometido es a estar cada 15 días en esta tertulia, Patricia Hernández, porque lo considera interesante y le gusta participar y entiende que va a ser interesante y divertido estar en la tertulia. Bueno... Pues en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y en Facebook Live. Ahí nos ven ustedes también. Así que hasta mañana, sean felices. ¡Chao!